José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Saludamos también a esta hora de la noche a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a la transmisión de este tramo de Tiempo de Juego. Aquí estamos, los del Tiempo de Juego. Ya saben que durante toda la tarde Paco González y todo el equipo han estado contándoles historias. Estamos, pues ya lo saben, con la cabeza y el pensamiento en los enfermos, con el corazón en los familiares y los amigos de los fallecidos y con las manos empujando a todos los que están cuidando de nosotros, que afortunadamente son muchos. Entre las más de 1.300 personas que desgraciadamente han muerto en nuestro país por el virus, acabamos de conocer, lo ha hecho en el último momento, Paco González, acabamos de conocer el fallecimiento de Lorenzo Sanz. Ha muerto el que fuera presidente del Real Madrid de la séptima y de la octava. Tenía 76 años y saben, como oyentes de este espacio y de esta cadena de emisoras, que desde principios de semana estaba ingresado en la Fundación Jiménez Díaz con síntomas de coronavirus. Él, ya digo, fue presidente del Real Madrid durante 5 años, de 1995 a 2000. Había sido el segundo de a bordo de Ramón Mendoza durante mucho tiempo, en una junta directiva que presidió Ramón Mendoza durante mucho tiempo. A él se le va a recordar siempre como el presidente de la séptima, porque esa Copa de Europa que ganó el Real Madrid sucedió 32 años después de la sexta. Los que ya tienen una edad y vivieron aquel momento recordarán la explosión de alegría que supuso para el madridismo. La fortuna, el camino, nos hace convivir con dos personas que estuvieron en aquellas plantillas. Uno que levantó las dos Copas de Europa en primer momento porque era el capitán, que es Manolo Sanchís. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Y el otro es Fernando Morientes. Hola Moro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro.
Bueno, fueron dos Copas de Europa ganadas con la presidencia de Lorenzo Sanz. Una ganada en Ámsterdam contra la Juve y otra ganada en París contra el Valencia. Yo creo que mañana Paco González, que si me lo permiten los periodistas de la época y los que convivieron con Lorenzo Sanz, creo que era el periodista con más llegada a Lorenzo Sanz, o por lo menos uno de los que tenía más llegada a Lorenzo Sanz, y le he visto irse muy triste hoy de las instalaciones de la cadena COPE, muy triste en el pensamiento, imagínense cómo está su familia, pero Paco era amigo suyo, en el pensamiento de cómo se ha tenido que ir Lorenzo Sanz en una época durísima, y este recuerdo que hacemos lo hacemos también para todos los fallecidos durante esta época, porque es morirse es un drama para la familia, morirse en tiempos de coronavirus es doble drama, porque la despedida es dificilísima. Y por eso solo quería unas palabras de vosotros. Manolo, tú que conviviste con él, levantaste esa Copa de Europa, creo que estoy en lo cierto. Se le recuerda como el presidente de la séptima, ¿no?
Sí, obviamente era el presidente que tenía el Real Madrid cuando ganamos la séptima en el 98.
¿Y qué recuerdo, qué te viene a la memoria de aquellos momentos o de aquella estancia con Lorenzo Sanz como presidente?
Hombre, yo en mi relación con Lorenzo venía de bastante atrás, de cuando él estaba en la directiva de Mendoza. Él era una persona muy, muy, muy cercana a Mendoza. Él siempre estuvo en casi todos los proyectos que, desde que yo conocí a Ramón Mendoza, pues los compartía con Lorenzo. Y hasta que luego acabó siendo el presidente del club. Era un hombre muy cercano. Yo creo que muy en la línea en lo que había visto siempre hacer a Ramón. Le tocó vivir una etapa donde hubo grandísimas alegrías deportivas, sobre todo la que hablabas, que es para mí el mayor trofeo que ha conseguido el Madrid en su historia, que fue la séptima, pero también en momentos donde tampoco había tanta bonanza económica, los presidentes tenían que tener un poquito más de ingenio para sacar los presupuestos adelante. Había, yo creo que bastante relación entre el palco y el vestuario, también heredado de cómo entendía la presidencia del club Ramón Mendoza. Y bueno, pues nosotros con los jugadores, no solo por lo que pudimos vivir y seguimos viviendo a través de sus hijos, sino por lo que él se dio al vestuario. Era una persona que tenía muchísimo, muchísimo cariño entre todos nosotros.
Por supuesto, el abrazo para toda su familia, para sus hijos, en especial para Fernando Sanz, que es comentarista de esta casa y que formaba parte de aquella plantilla con él como presidente, y que en estos últimos días nos ha ido trasladando un poco las dificultades que iba teniendo su padre para salir de esta, de la que finalmente no ha podido salir. Morientes, Moro, que tu recuerdo para Lorenzo Sanz en esa estancia en el Real Madrid con dos Copas de Europa.
Pues lo primero que me viene a la cabeza después de esta fatídica noticia es la conversación que tuve con él, con apenas 21 años, cuando estaba en el Real Zaragoza, cuando yo no me creía aún que el Real Madrid se hubiese interesado por mí, y yo le decía a mi representante, es que no puede ser verdad, no puede ser cierto, ¿cómo van a pagar 6 millones de euros, que es mucho dinero, que joder, que yo tengo 20, 21 años solo, que esto va a ser muy difícil? Y me dice, en una hora te va a llamar alguien importante, para que te creas que esto va hacia adelante. Y recuerdo que me llamó el presidente, me llamó Lorenzo, y aquellas palabras no se me olvidan, ahora retumban en mi cabeza con más fuerza, si cabe, que en aquel momento. Me dijo, chaval, vas a jugar en el Real Madrid, pase lo que pase. O sea, faltaban todavía 3 meses, me parece, de campeonato. Yo estaba jugando en el Real Zaragoza y no te preocupes porque ya me han dicho que estás un poco indeciso, pero no te preocupes. Vamos a pagar tu cláusula. Ya sabes que el club no quiere negociar y tu cláusula son 6 millones y la vamos a pagar. Tú vas a jugar en el Real Madrid la próxima temporada como yo me llamo Lorenzo Sanz. Y eso me impactó porque su voz era fuerte, tenía una enorme personalidad. Es verdad que mi relación con él se ha estrechado mucho más por la relación que tengo con Fernando Sanz, con su hijo. Nos hemos visto en muchísimas celebraciones, en celebraciones de su familia. El último día que le vi fue en la celebración de la comunión de su hija Alexia, de Fernando, y allí estuvimos hablando, la nostalgia con la que hablaba de aquella época que habla Manolo era, bueno, no sé, espectacular, ¿no? Ese cariño, como decía Manolo, que le teníamos en el vestuario, porque yo le veía como una persona, y le veo como una persona súper cercana, súper cariñosa, que siempre tenía el despacho abierto para hablar de cualquier cosa. Yo me acuerdo que alguna vez fui con algo de timidez y de miedo porque era el presidente, y después cada uno de los abrazos que le he ido dando en esas celebraciones con su hijo no se me van a olvidar en la vida. Desde aquí le quiero mandar ya le he mandado un mensaje a Fernando, pero le quiero mandar un enorme abrazo a toda la familia, porque hay maneras de morir, ¿no? Pero esta, la verdad es que seguramente es la más triste y la más dramática, como decías tú, ¿no? Sin el cariño de los suyos, el luchar por la vida en un hospital sin tu gente querida es muy triste, y muy triste para lo que se quedan también.
No sabemos qué hubiera hecho el Real Madrid en otras circunstancias, a lo mejor, incluso, no lo sé, hubiera habido una capilla ardiente, una visita de la gente del Real Madrid, de los socios del Real Madrid, de los aficionados al Santiago Bernabéu para despedirle, porque lo acaba de decir Manolo Sanchís, Manolo dice que es el momento más importante de la historia del Real Madrid, eran 32 años sin ganar una Copa de Europa y vino bajo la presidencia de Lorenzo. Recordarás, me imagino, Manolo, esa llegada en el avión, ¿no? Los dos con la copa saliendo del avión, que es una imagen para el recuerdo, ¿no?
Sí, la verdad es que estábamos tan en desuso en levantar copas como la Copa Europa que todo nos sorprendía. Él y yo tuvimos que tener un poquito más de protagonismo por ser capitán y presidente, y bueno, fuimos resolviendo las situaciones a medida que iba surgiendo. Aquella salida del avión, pues yo creo que lo hicimos más o menos como habíamos visto que se hacía en televisión.
Es verdad, en blanco y negro, ¿verdad? O te había contado tu padre, ¿no? Te había contado tu padre.
A mí me lo había contado mi padre, que tenía esa suerte, pero también yo creo que todos lo habíamos visto alguna vez en la tele. Y fue una celebración para los que pertenecíamos a aquella generación, porque el Moro, yo creo que fue tu primer año, ¿no?
Sí, mi primer año.
En el equipo. O sea, que tú imagínate...
Llegar ibas a la Santa.
Exacto, la distinta forma en que recibimos la copa. Yo, que llevaba, creo que eran 16 temporadas en el equipo, y tú era la primera, me imagino, para ti dirías, bueno, pues esto aquí todos los días es fiesta. Pero para nosotros llevábamos muchos años con muchas historias, partidos que han quedado en esa parte del deseo sin conseguir para muchas generaciones. Y aquello fue el poner el reloj a cero. Hubo también, obviamente, una gran comunión entre todos los que tuvimos la suerte de estar en aquel partido. No hablo ya solo de jugadores, sino hablo también de directivos, hablo de todo el personal del club. Es un día muy especial y bueno, tuvimos la suerte de vivirlo con Lorenzo.
Manolo, Fernando, que amigos, que bueno, es un día muy triste en estos tiempos tristes. Este es un día triste, o sea que
sí.
Un abrazo muy fuerte y gracias por acercaros a la radio y bueno, contar un poco lo que fue Lorenzo Sanz, que hoy, como digo, se ha marchado de esta vida. No sabemos a dónde, pero se ha marchado de esta vida. Un abrazo fuerte a los dos, gracias.
Un abrazo, Corro.
Un abrazo.
Adiós, Moro, adiós, Manolo. Decir que Lorenzo ganó 2 Copas de Europa y cosas que son inimaginables, pero pasaron. Cuando justo ganó la segunda Copa Europa, Juan Onieva, vicepresidente del Real Madrid, le alentó a presentar de nuevo candidatura a la presidencia y perdieron las elecciones. Justo el año que gana la segunda, perdieron las elecciones. Bueno, he dicho antes que Pablo González tuvo una gran llegada al presidente, también la tuvo Tomás Guas y la seguía teniendo. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Qué tal? Buenas noches.
He visto,
hombre,
que has puesto en tu cuenta de Twitter una portada del diario AS, periódico sí, con el que trabajabas entonces. Fue un acontecimiento para Madrid, para esta ciudad y para este país, que el Madrid ganara, y era bajo la presidencia de Lorenzo Sanz, que tenía llegadas a ese punto de cercanía a los jugadores y también a los medios de comunicación que se trasladaba luego, ¿verdad?
Sí, hombre, yo desde las personas, imagino que es otra época y es otro fútbol y demás, jamás dejó de atenderte, de coger un teléfono, de pararte por la calle. Yo me acuerdo que yo me dejé el mundo deportivo por el AS en el año 96 y al poco tiempo tuvimos una cena con él, parece que fue, y le comenté, digo, bueno, habrá que ganar algún día la Copa Europa. Y dice, no tardaremos, tardó 1.5 años. Esa portada que tú dices es la portada de las de aquel día. A él le levantan en brazos con la copa en las manos su hijo Fernando Isidorf. Entonces se ve al Moro al lado. El que mejor se ve casi de la foto al lado de Lorenzo es el Moro que llega. Está Hierro y demás y tal. Y sí, realmente pienso que es la gran noche mágica de por lo menos del madridismo moderno, ¿no? Y que era, pues, 32 años, lo que dicen Manolo y el Moro, 32 años sin ganar la Copa de Europa.
La Copa de Europa en color, que la trae él, exacto, la trae Lorenzo Sanz, que heredó prácticamente la presidencia, ¿no? Porque él era el vicepresidente de Ramón Mendoza. Ramón Mendoza un día dice, hasta aquí hemos llegado, se queda, sí, y se quedó Lorenzo Sanz, ¿no?
Sí, sí, y trae la primera Copa de Europa en color. Si es que realmente esas portadas, vamos, de las y de todos los periódicos del mundo, pues la que reflejan por primera vez el Madrid con la orejona esta famosa, en color. Y lo que te digo, que siempre es una persona cercana, una persona pues que yo la verdad que, bueno, lo que decíamos, ¿no? Que las últimas horas pues eran ya dramáticas, pero que es verdad, no hay, cada día hay un horror y este pues nos pilla especialmente cerca.
¿Has dicho que te lo encontraste hace un mes, más o menos?
Bueno, fue curioso, le encontré un día con un amigo suyo que igual nos está escuchando en La Vaguada. Ya hacía tiempo que no le veía y unos abrazos, bueno, unos besos tremendos. A la mañana siguiente, cruzo la Castellana saliendo de un portal. Y dice, vaya, chico, ¿esto significa algo? Digo, pues que te das que pagar una comida, Lorenzo. Tenemos que hacerla. Bueno, no nos vamos a ver ni vamos a, en este mundo a tenemos ocasión, pero que seguro que en el futuro nos volveremos a ver pues con el como te digo, el cariño y la alegría de ver a un tipo de bien como ha sido Lorenzo.
Cuando estos tiempos duros pasen, que pasarán, el madridismo no se puede olvidar de Lorenzo Sanz y el Madrid no se va a olvidar, estoy convencido que Florentino Pérez no se va a olvidar y merece un homenaje como Dios manda en el Santiago Bernabéu, un presidente que le trajo al Madrid 2 Copas de Europa. Tomás, un abrazo.
El Madrid, perdóname, ha habido un comunicado oficial en la que dice eso, que en el momento en que pasen estos momentos tan peculiares como estamos viviendo, hombre, tendrá el homenaje que merece, pues sobre todo y por encima de todo un gran madridista, ¿no?
Espero que se nos acumulen pocas cosas.
Ojalá, querido, ojalá.
Tomás, un abrazo fuerte, gracias.
Otro para ti, Chato.
Tomás Guas, que vivió esa época dorada de Lorenzo Sanz como presidente del Madrid. El día 20 de mayo de 1998 seguramente es el día más feliz deportivamente hablando de Lorenzo Sanz, porque consigue esa Copa Europa 32 años después. Un jovencísimo reportero, Juan Antonio Alcalá, hablaba con Lorenzo Sanz justo horas antes de que supiera que ese día iba a ser el más feliz.
No encuentro las palabras para definir todo esto, así que dígamelo usted.
Bueno, pues es muy emocionante, no cabe la menor duda de que estar aquí con esta afición es para sentirse satisfecho, orgulloso de todo lo que se ha hecho, y hay que dedicárselo a ellos, que tienen un mérito increíble, que han tirado horas y horas para venir aquí y están aquí en este momento a ayudarnos a celebrar el triunfo y si no, a estar con nosotros.
Es gente que ha estado viajando toda la noche en autocar, en coches particulares, está usted casi llorando, parece que se ha ganado ya la séptima copa.
No, es importante, vamos a empezar ya por algo importante, que es tener aquí a nuestra afición, a nuestros socios. Y sobre
rodeado
todo
de miles de personas en Ámsterdam, Lorenzo Sanz antes de ganar la Copa de Europa. Este sonido es de la cadena SER, cuando Juan Antonio Alcalá estaba en la cadena SER. Como Paco González, que antes de irse le he recordado yo, que creo, y creo no equivocarme, que el mismo día de la final, durante el partido incluso, al final del partido tuvo una conversación telefónica, antes de que terminara el partido, una conversación telefónica con Lorenzo Sanz, nerviosísimo porque iba a ganar la Copa de Europa. Insisto, no tengo ninguna duda de que mañana Paco González rendirá con más sensibilidad y, por supuesto, un tramo mucho más largo, lo que Lorenzo Sanz ha significado para el Real Madrid. Hoy ha muerto, a la edad de 76 años, el que fuera presidente del Real Madrid durante 5 años, 1995, 2000 y 2 Copas de Europa. Es sábado, sábado de la noche. En estos tiempos también suena en la radio el Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Quedan unas cuantas conversaciones esta noche, una vuelta por el mundo para hablar con deportistas, para que nos cuenten historias, para entretenerles, por ejemplo, Julio Maldonado Maldini. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal Corro? Muy buenas.
Tengo el compromiso contigo de que los sábados,
sí,
es día de fútbol, para estos tiempos en los que no hay fútbol, tú recomiendes un partido que además vas a dar acceso a él a través de tu cuenta de Twitter, a través de Mundo Maldini, ¿no?
Sí, a través del canal de YouTube. Voy a hacer una cosa, a ver qué tal sale.
Cuéntame.
Bueno, el partido es el Nápoles-Milán de la temporada...
Nápoles-Milán.
Sí, de la temporada 88-89, que es un partido espectacular. Es noviembre del 88, es Maradona en su máximo esplendor en el Nápoles... contra el Milan de Sacchi. O sea, yo creo que es un partido que se juntan dos mitos, uno como equipo y otro como jugador, ¿no? En el Milan estaba Van Basten, Rijkaard, por ejemplo, Baresi, Costa Curta,
vaya tela,
Paolo Maldini, Tassotti, sí. Y en el Nápoles, el gran Nápoles de Maradona. El partido es espectacular. Maradona literalmente se sale. Vemos el esquema del Milan, el estilo del Milan, la táctica del Milan. Y ese partido yo, el lunes, voy a hacer un experimento a ver qué tal. El lunes
anuncias y lo pones el lunes, ¿no?
Sí, el lunes en mi canal de YouTube lo voy a poner en directo y lo voy a comentar en directo con la gente. Sabes que en YouTube hay un chat y la gente
sí.
Va leyéndolo. Entonces, voy a poner el partido a las 9 y vamos a estar hora y media con toda la gente que se quiera unir, a ver el partido juntos, hablar del partido y de lo que surja también. A lo mejor acabamos hablando
de cualquier cosa, sí.
La séptima Copa Europa del Madrid, de Lorenzo Sanz.
¿Con qué audio lo vas a poner?
El audio es de la televisión noruega.
De la televisión noruega, sí, vale.
Ojo, ese partido es una joya porque esos partidos no se televisaban en Italia, porque coincidían con el resto de la jornada. Pero sí se televisaban en Noruega. Entonces yo conseguí el partido de la televisión noruega donde sí que se vio el partido completo y en directo.
Vale,
es muy curioso.
Tú en noruego y yo te pongo un trozo en italiano, que
vale,
es
perfecto.
El idioma de la Liga, la Liga italiana, claro.
Poi la sfera servita a Crippa, dentro per Maradona, parte Maradona davanti a Galli, colpo di testa di Maradona ed è gol! Il gol di Maradona! Il gol di Maradona!
Grande gol, soprattutto...
Bueno, ese spoiler, sabemos que Maradona hizo un gol, pero
sí,
bueno.
Sí, hace un gol absolutamente inolvidable Maradona en ese partido, pero ya lo veréis por qué.
Muy bien, pues Nápoles-Milán de Nápoles-Milán. La Liga 88-89, el lunes... en el canal de YouTube de Mundo Maldini, comentado por Maldini con los televidentes de YouTube, con los youtuberos, ese partido. Te agradezco un montón que hayas estado esta noche con nosotros. Maldini, hasta el sábado que viene. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Julio Maldonado Maldini. Y atención, Pedro Martín, reto Pedrito de sábado. Hola, Pedro, ¿qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Dónde te pillamos? ¿Dónde estás, Pedro?
Pues estoy en la Casa de la Sierra, donde llevo 2 semanas.
En la Casa de la Sierra, y estás pasando la cuarentena,
sí.
¿No?
Sí, me traje mi madre, para que es mayor mi madre, pues para intentar quitarle un poco del foco más peligroso. Y aquí llevamos, desde justamente el día siguiente de que se anunció el parón en el fútbol español, me viene para acá.
Muy bien, pues hacemos en la programación local de Madrid un Reto Pedrito con el hashtag de Almadía Reto Pedrito. Hoy lo vamos a hacer con el hashtag Reto Pedrito TJ. Se lo digo a Dani Asenjo, que está tuiteando. Reto Pedrito TJ. Vale, 3 pistas nada más, ¿vale? Haces una pregunta y das 3 pistas. La pregunta y la primera pista, venga.
Y estaba dando de casualidad, porque es que fíjate tú que aprovechando que Maldini está buscando los mejores partidos de la historia, digo, pues voy a buscar uno de los mejores partidos de la historia, por lo menos para mí.
O sea, buscamos uno de los mejores partidos de fútbol de la historia.
Exactamente. De esos partidos que para mí siempre se me ha quedado en la memoria por muchas cosas. Y ese partido se jugó en el estadio del Nápoles, en San Paolo.
Joder, qué casualidad. Y eso que no habéis hablado.
Qué casualidad. Pero en ese partido no lo jugó Maradona.
Ese partido no lo jugó Maradona. Vale, buscamos un partido.
Se jugó en San Paolo, pero no jugó Maradona.
Un partido histórico, de los mejores de la historia del mundo del fútbol, que se jugó en San Paolo, y la pista es que se jugó en San Paolo y que no lo jugó Maradona. Vale, tres pistas. Bueno, con el hashtag Reto Pedrito TJ, pero la resolución a lo mejor la hacemos por teléfono, ¿vale? Cuando demos la tercera pista, se puede o escribir o llamar. Luego digo, en la tercera pista digo. Y tú regalas un libro, Pedro, yo regalo uno y tú otro, ¿no?
Ok, sí.
Vale, tú el tuyo, que has escrito con Ortego,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Que acabo de hablar hace un rato con él también, de casualidad, con Enrique Ortego, ¿vale? Sí. Un libro que...
Son todo casualidades.
Son todo casualidades, sí. Que, escucha, un libro que habéis escrito los dos de
la Roja cumple 100 años.
Eso
sí.
Es, y otro que mandaremos nosotros. El premio para el que acierte. Te llamo luego para dos pistas más, ¿vale?
Un abrazo, sí.
Un abrazo, Pedro, chao. Entre las cosas que nos quedan todavía de pie, parece que por poco tiempo, están los Juegos Olímpicos de Tokio. Hay una obsesión periodística deportiva por informar sobre qué pasa esto. Yo sé que no es lo trascendente, que no es lo importante, que no es lo que toca, que están en otras historias, que esto, pues, que si se juega bien o se disputan bien, y si no, pues también bien. Incluso si no se disputan, pues mejor todavía, ya se harán con mejores condiciones. Pero es casi de lo único que hay en pie en el deporte y de lo que toca hablar. Y además, con información como la que ha ofrecido Ángel García durante la tarde-noche de hoy o desde ayer por la noche con Joseba Larrañaga. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas noches.
Bueno, cada vez hay más gente y cada vez gente más importante que está pidiendo que se aplacen los Juegos Olímpicos. Entre ellos están los americanos, natación y atletismo americana. Y también en España ya lo está pidiendo, lo acaba de pedir el fútbol, Rubiales, y lo ha pedido por la tarde Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo. Ha estado durante la tarde una información que acerca mucho a la opción de que se suspendan o se aplacen los Juegos definitivamente, ¿verdad?
Que no se preocupen, que los Juegos Olímpicos van a caer. De hecho, yo creo que ya están en la lona y solo falta que el COI quiera hacerlo oficial. Tú has hecho el dibujo perfecto. Ayer fue la natación estadounidense, hoy ha sido el atletismo estadounidense, y esos son ya dos clavos absolutamente definitivos. Lo hemos hablado con Paco en tiempo de juego. No es que sean el atletismo y la natación más potentes del mundo, que lo son. Es que estamos hablando de los dos deportes reyes de los Juegos, que lo son. Y estamos hablando de los dos deportes que han dado a Estados Unidos más del 50% de sus medallas olímpicas. Estados Unidos es el país más importante de los Juegos Olímpicos, tanto a nivel deportivo como sobre todo a nivel económico, con su televisión, la NBC, poniendo nada menos que 12 billones con B de dólares, que son 12.000 millones de dólares, en el Comité Olímpico Internacional hasta 2032. El 73% del presupuesto de ese COI sale de las televisiones. Bueno, sumando todo esto, al final le pasas estas noticias al COE, le pasas estas noticias al COI, y si a media tarde el COE te decía falta muy poco para que tomen una decisión, al filo de las 9 de la noche, cuando hemos dado la noticia en tiempo de juego, el COI, insisto, alguien dentro del COI me escribía la frase textual: no habrá juegos en 2020.
Alguien, un miembro del Comité Olímpico Internacional.
Efectivamente.
Te ha dicho,
alguien de
no habrá
dentro
juegos,
del COI, ¿no?
No
habrá juegos, vale, en 2020. Evidentemente no saben ni cómo lo van a anunciar, ni cuándo lo van a anunciar. Se van a apoyar seguro en la Organización Mundial de la Salud y en que ellos les han aconsejado de que es un riesgo enorme meter a 1,5 millones de personas en unos Juegos Olímpicos en medio de una pandemia. Bueno, seguro que van a buscar mil apoyos, y el tema es saber qué va a pasar a futuro. Porque, claro, no está nada claro qué va a pasar con esos Juegos Olímpicos.
Bueno, la que ha ganado más medallas olímpicas en nuestro país se llama Teresa Perales. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, encantada de estar contigo.
Igualmente, que no quiero quitarte ninguna, son 26, ¿no? 26 medallas, ¿no?
Son 26.
26,
sí, 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 son
26. 26 medallas olímpicas.
Y alguna más que iba a ganar este verano, hombre.
Bueno, que las puede ganar todavía, no quitemos esa posibilidad. Oye, Teresa, te llamamos por varias razones. Bueno, primero porque eres nadadora y sí, la natación estadounidense está diciendo aplazar los Juegos, y tiene un peso, tú lo sabes mejor que nosotros, la natación estadounidense pesa mucho, ¿no?
Hombre, pesa muchísimo. Al final, pues de los deportistas que más han conseguido medallas en toda la historia, y obviamente también incluso a nivel de cuotas de pantalla. O sea que esto, sabemos que los Juegos mueven mucho en todos los sentidos, en medallas, por supuesto, pero también en nivel de espectadores, y lógicamente el peso que tienen los americanos y concretamente la natación y el atletismo, pues es enorme.
¿Cuál es tu opinión? La de una deportista que acudió a un montón de citas olímpicas, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, mi opinión, obviamente, está dividida casi el corazón y la cabeza. El corazón quería mantener la ilusión de que este año hubiera juegos. Al final llevábamos 4 años preparándonos para esto y descontando los días uno a otro, pues sin parar, prácticamente desde que se apagó el pebetero en los Juegos de Río. Pero la verdad es que, claro, la cabeza ya lleva días preparándome para recibir la noticia de que los Juegos se podían suspender, porque hay que ser realistas, hay que ver que el momento actual pues es muy complicado, que vivimos una situación que es mucho más importante que el deporte. Siempre he dicho, fíjate, que el deporte era lo único que estaba por encima de todo, pero no por encima de la salud, y en este caso estamos viviendo algo tan excepcional que nunca habríamos imaginado vivir un escenario como este, pero está claro que por encima de todo está la salud de todos, no de los deportistas, sino de todo el mundo, y lógicamente se me hacía ya muy difícil el plantear un escenario en el que en julio y en agosto, julio los Olímpicos, agosto los Paralímpicos, pues pudiéramos participar en unos Juegos. Así que efectivamente solo quedaba esperar pues el que recibiéramos o que recibamos en su momento la noticia de que los Juegos puedan suspenderse o, desde luego, aplazarse.
Todos los deportes son difíciles sin poder entrenar, todos son difíciles, pero claro, si no tienes una piscina, no puedes hacer nada.
No se puede. A ver, podemos intentar mantener un poco pues el estado físico, un poquito la forma, pues con los pocos ejercicios que podemos hacer en casa, pues algún aparato específico para natación, pero lo cierto es que sin poder tener la oportunidad de lanzarte a una piscina, al final la natación a nivel cardiorrespiratorio es un deporte tremendamente exigente y es prácticamente imposible el reproducir eso, todo lo que vivimos y todo lo que ejercitamos dentro del agua, fuera del agua. Así que, bueno, lo que se hacía, francamente, casi, mira que a mí no me gusta hablar de imposibles, pero prácticamente imposible es estar un mes parados y pretender ponerte en forma en 2 meses para poder disputar unos Juegos. Eso es muy difícil.
Bueno, Teresa, vamos a ver qué decisión toma el COI, porque, Ángela, hay dos opciones, ¿no? Una, aplazarlos hasta el año 2021. No sé si pueden empujarlos a final de 2020, si esa posibilidad existe, o qué se está barajando, Ángel, en este momento. Ángel.
Lo de finales de 2020, digo, descártalo, porque es absolutamente imposible. O sea, insisto, la NFC en esa época tiene la NFL, la NBA, la NHL, es imposible. Entonces, se abre la opción, la más probable, del verano de 2021, por todo, porque solo pasa un año, porque lo separas de los Juegos de Invierno de 2022 y de París 2024. Bueno, por muchas razones, habría que rehacer procesos clasificatorios, habría que reestructurar el calendario, pues eliminando algunos mundiales, algunos europeos. Pero ¿cuál es el problema? Que Japón tiene la economía como la tiene y se ha gastado 30.000 millones de euros, el cuádruple de lo que dijo el gobierno, en estos Juegos Olímpicos. Va a tener que poner más dinero. La Villa Olímpica ya está vendida como pisos particulares a partir de septiembre de este año, porque se suponía que ya habrían terminado los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos de Teresa. Entonces existe una mínima opción remota que el propio COI descarta, pero que también descartaban el aplazamiento, de que Japón diga, hasta aquí, no invierto ni un euro más, ejecuto el seguro de cancelación, no aplazamiento, de los Juegos, recupero en torno al 80% de la inversión y a esperar a París 2024 para ver otros Juegos.
Teresa Perales, 26 medallas olímpicas. Lo asume con la dureza que supone para un deportista que se ha preparado durante 4 años que esto está a punto de aplazarse o cancelarse. Teresa, un beso muy fuerte, gracias.
Un beso muy grande para vosotros.
Cuidaos, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Ha estado esta tarde Alfonso Reyes, que es el presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto, con Paco González. Saben que durante toda la semana hemos venido contando que está malo, que está infectado por el coronavirus. Le decía a Paco que se marchara al hospital después de que le decía que tenía síntomas con fiebre muy alta y que estaba muy mal. Y me informa Pilar Casado que Alfonso Reyes ha quedado ingresado en el hospital. La placa que le han hecho está un poquillo peor que la de hace 3 días y se queda allí para vigilar, así que le deseamos que se recupere cuanto antes, pero esa es la noticia de última hora sobre Alfonso Reyes, que ha quedado contagiado por el coronavirus, o lo hemos sabido esta misma semana. Más deportistas que están en sitios que a lo mejor ni les tocaba. Por ejemplo, ¿dónde está Ángel Jordi Samar, que es un Participante olímpico de vela, estuvo en Río y iba a estar en, o va a estar en Tokio cuando se celebre Tokio.
Nada menos que su campeón del mundo y su campeón europeo, y estoy seguro de que iba a ser medallista olímpico. Les cancelaron el mundial en Palma de Mallorca y fueron, vamos, prácticamente la totalidad del equipo olímpico de vela a recluirse en lo que es su CAR, y que este no está cerrado, su centro de alto rendimiento, que está en Santander, donde están allí todos los nuestros mejores regatistas, y bueno, por lo menos en tierra pueden hacer todo el trabajo, que es pues charlas tácticas, técnicas, trabajar con el material, con los barcos, porque están en una nave dentro del CAR, y por supuesto toda la preparación física que puedan hacer en el gimnasio.
Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás exactamente? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el centro de alto rendimiento de Santander? ¿Es como una residencia o cómo es?
Sí, sí, es una, bueno, es un centro de alto rendimiento en el cual tenemos una residencia y tenemos un gimnasio y también... Bueno, hay un sitio para trabajar en los barcos y bueno, aprovechamos para cuando la verdad es que la federación estuvo muy hábil, porque antes de cuando las cosas ya empezaban a pintar mal, nos confinó aquí ya previo a que saliera el Real Decreto y ya antes de que empezara el confinamiento global, pues nosotros ya estábamos confinados aquí, 8 deportistas, los que consideraron que teníamos más opciones de medalla y aquí estamos.
O sea, estáis 8 deportistas olímpicos, ¿no?
Sí, estamos totalmente aislados en este centro de alto rendimiento, cumpliendo como todo el mundo en sus casas, ¿no? Pero bueno, la diferencia es que al final nosotros, esto es nuestra casa, ¿no? Es donde pasamos pues casi toda nuestra vida y realmente pues como todo el mundo en sus casas, nosotros estamos aquí, no tenemos ningún tipo de contacto con el exterior, es como una familia un poco más grande y eso, nos llega la comida desde fuera, nos la traen a la puerta y no tenemos ningún tipo de contacto con el exterior.
¿Y podéis entrenar algo con los barcos? ¿Podéis salir o imposible?
No, salir al navegar no tenemos permiso y simplemente estamos como en casa, pero aquí.
¿Pero hacéis algo de ejercicio? ¿Tenéis un gimnasio donde hacer ejercicio?
Sí, tenemos un gimnasio en el que, bueno, tenemos unos horarios estipulados y bueno... Sí que en ese sentido podemos seguir con la preparación física. Nuestro preparador físico vía online pues nos manda la preparación y en la medida de lo posible entrenamos. El sitio es muy grande y también tenemos los barcos dentro, con lo cual también podemos trabajar en el material.
Jordi, te he entendido bien que has dicho que cuando ya se iba a saber que íbamos hacia la cuarentena, dijeron vamos a meterlos todos juntos para que puedan hacer algo si es que pueden, ¿no?
Exacto. Y lo que al final... el confinamiento se trata de estar todos, de que no viajes, de que estés en un sitio y no te muevas para evitar que el virus se propague, ¿no? Y de la misma manera que está todo el mundo en sus casas, pues nosotros lo elegimos pasarlos también pues con nuestros compañeros de equipo, pero en este sitio, aislados del exterior como todo el mundo y bueno, desde que entramos aquí hace ya 10 días, porque como te he dicho, nosotros lo empezamos antes, que nadie ha salido por la puerta y... Pero bueno, al final también consecuentes con la situación.
Jordi, broma, aguantamos, estamos bien, ¿no? De momento no hay peleas, ¿no?
Estamos bien,
¿no? Sí, sí. Vale, perfecto.
Algunas, sí, como todo el mundo, ¿no? Sí. Buscamos la manera de distraernos y todo, porque al final, bueno, es difícil estar cerrado, pero bueno, no, de momento todo bien.
Pero ¿cómo no van a estar bien, Corro? ¿Cuántos metros tiene el barco vuestro de eslora, Jordi? Y lo tienes que compartir ahí con tu compi de barco y pasáis miles de horas en nada.
Sí, estamos acostumbrados.
Oye, Jordi, estamos anticipando que un día de estos vamos a recibir la noticia de que se aplazan, se cancelan los Juegos Olímpicos. ¿Estáis en ello? ¿Está la cabeza dándole vueltas ya a esa posibilidad?
Pues yo personalmente a día de hoy intento pensar que los juegos van para adelante, intentar en la medida de lo que podemos seguir a tope con la preparación, porque al final pensar que se van a aplazar, en caso de que no se aplacen, no te va a aportar nada, ¿no? Entonces, a día de hoy la realidad es que Japón, o bueno, las informaciones que llegan es que el Comité Olímpico Internacional está comprometido con las fechas, sí que es verdad que hay presiones, pero bueno, eso es algo que no está en nuestras manos, es decisión del Comité Olímpico Internacional y creo que los atletas, más que meternos en si tienen que decidir o no, lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestro trabajo y es obvio, ¿no?, que el Comité Olímpico Internacional y al final todo el mundo no va a hacer unos Juegos Olímpicos con si no hay unas condiciones de, si no pueden asegurar la salud de todos los atletas y de todos los espectadores, es obvio que no nos van a poner en riesgo a todos. Entonces, lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestro trabajo y dejar que los que tomen la decisión pues hagan el suyo de trabajo.
Jordi Samar, regatista olímpico en el CEAR de Santander. Un abrazo para los otros siete. Fuerza, ¿eh? Un abrazo.
Fuerza y a todo el mundo. Y bueno, seguro que entre todos, como de muchas, saldremos.
Saldremos de esta, sí, señor. Jordi, un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Me ha dicho Erifrade, y ha quedado con uno de ellos, que hay cinco piragüistas peleando por una plaza olímpica que están en Pelayos de la Presa, está en Madrid, en el Pantano de San Juan, y uno de ellos es Javier Hernández. Hola, Javier. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa, Corro? Buenas noches.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, muy bien.
Tú con lo activo que eres, estarás que te subes por las paredes.
Nada, qué va, no me dan acciones el día por hacer todo lo que quiero hacer, porque en casa además me apunté a todo lo que hay, a todos los tutoriales que hay, me apunté a cocinar, a planchar, a bailar, a cantar, a pintar, me apunté a todo, no me dan horas el día.
Oye, está Paco Cubelos, Pedro Vázquez, Pelayo Roza, Íñigo Peña y tú, ¿no?
Sí, estamos ahí, y Carlos Garrote, sí, estamos todos ahí en Madrid.
¿Y que os ha pillado allí a todos o qué? ¿Pero estáis allí los cinco juntos, los seis juntos o no?
Claro, vivimos todos en una casa porque había que buscar un lugar de entrenamiento cuando se cerraba la residencia Joaquín Blume. Nosotros vivimos juntos durante todo el año en Madrid, en la residencia Joaquín Blume, pero en cuanto se cerraba, pues decidimos buscar un lugar para entrenar. Entonces nos fuimos a un lugar de entrenamiento el jueves, donde teníamos pues el agua muy cerca de la casa, como a 300 metros, y entonces era casa-entrenamiento, pues para no contagiarnos nosotros y para no contagiar a nadie, pues decidimos lo más práctico, ¿no? Alejarnos de uno de los mayores focos de infección que había, que era Madrid, y salvaguardar la seguridad, la nuestra y la del resto de la gente que está alrededor nuestro, ¿no?
¿Y ahora qué hacéis? ¿Cómo lo estáis pasando?
Pues desde que se decretó el estado de alarma se prohibió salir al agua, con lo cual pues teníamos justo aquí en el lugar de entrenamiento unos simuladores que cogimos, los trajimos a la casa y por suerte, porque yo si tengo que pasarlo en mi piso me muero, tiene 67 metros, por suerte esta casa tiene jardín, con lo cual pues tenemos los simuladores ahí en el jardín y salimos por la mañana, pues en turnos de sale uno, luego sale otro, porque tenemos nada más que dos simuladores, entonces pues nos turnamos y uno madruga más, otro madruga menos y así.
O sea que más o menos estáis medio en forma, no a tope, pero estáis en forma, ¿no?
Hombre, no se puede estar en forma porque esto es, se pierde mucho la forma porque esto es gimnasia de mantenimiento que estamos haciendo ahora mismo. En los deportes de tacto como el nuestro, en los deportes específicos técnicos como es el nuestro, que al final tienes que tener pues la destreza técnica y el físico, necesitas un tacto especial en el agua, que en cuanto sales del agua pues quizás no tanto como natación, que sales tres días del agua y necesitas un mes para recuperar, pero nosotros nos tienes una semana fuera del agua y cuando vuelves te caes al agua. Entonces vivimos de nuestro tacto y de nuestra sensación en el agua, con lo cual pues lo que estamos perdiendo es mucho. Ahora mismo llevamos una semana perdida, que es mucho, que si a partir de hoy se pudiera regular un poco, se pudiera legislar sobre ello y empezáramos a paliar el lunes, sería fantástico porque habríamos perdido poco, pero bueno, como a lo mejor pues una lesión cualquier otro año que tienes que recuperarte, que te cuesta, pero que te recuperas, pero si esto lo prolongamos más sería prácticamente imposible poder coger la forma y llegar a la cita, ¿no?
Sé que te gustaría que hubiera un salvoconducto para que los deportistas que se identificaran como profesionales o con posibilidades de estar en los Juegos, que pudierais entrenar, y de momento eso es prácticamente imposible, lo sabes, ¿no?
Vamos a ver, se está intentando crear un enfrentamiento entre los deportistas y el resto de la sociedad, y dejarnos la responsabilidad a nosotros de debatir, de interpretar las medidas o las restricciones que tenemos que tomar, y no asumir la responsabilidad de decir, vamos a ver, tenéis que entrenar en un lugar habilitado para la práctica deportiva, un lugar donde no os contagiéis y donde no contagiéis a nadie, un lugar donde contéis con la supervisión de un médico, que no es difícil, porque todas las federaciones tienen un médico, pero vamos a ver, es que están ofreciendo un método de trabajo, o sea, es decir, te puedes ir a entrenar a un sitio que está ubicado en esta zona, que estás con todas las medidas necesarias para la seguridad, para no contagiar, para no ser contagiado, sería un control médico, un seguimiento, se desinfectarían las zonas comunes cada día, es muy fácil, solamente hay que tener un poco de interés. En Italia lo están haciendo. Esta semana pasada entraba en directo en mi Instagram el director de deportes de la región de Lombardía, que es la más afectada a día de hoy, yo creo que junto con Wuhan, para decir que la práctica del deporte en Italia está permitida. Se puede correr de manera individual y demás. Sin embargo, los deportistas que se dedican a ello, o sea, que son deportistas profesionales, pueden entrenar en lugares habilitados a ello. Salen a entrenar, vuelven a su casa, casa entreno, entreno casa y así. ¿vale? Con distancia de metro y medio, como son las medidas de seguridad que manda la OMS, lavarse mucho las manos, no sé qué más. En Francia lo mismo. La legislación francesa dice que puedes salir a correr media hora con un certificado que solicitas y que te dan permiso para no estar en tu casa. Y en Bélgica lo mismo. Los deportistas profesionales tienen las mismas ventajas que tienen en Italia. No solo han hecho eso, sino que han recomendado la práctica deportiva para salir de la rutina y el sufrimiento de estar en casa, porque yo creo que tenemos que recordar a todo el mundo que esto es una pérdida de libertad, que es verdad, que es así, que es lo que hay que hacer, porque se ha hecho en China y es lo que hay que hacer. Pero hay que recordar también que 2,4 millones de casos en España, hay 2,4 millones de casos en España de depresión, ¿eh?
Sí, sí, te entiendo.
Todo el mundo metido en casa. Y 130.000 personas al año muriendo de enfermedades cardiovasculares. Y la solución es, venga, todos a sus casas, me lavo las manos. Y la solución es mandar a todo el mundo que se maten entre ellos, que se queden en casa metidos sin mover un músculo y sin legislar sobre lo que tienen que legislar. Lo que tienen que era coger el toro por los cuernos y legislar con previsión de ganarle el pulso a alguna causa. Porque parece que siempre vamos tarde. Pasan las cosas y luego tomamos medidas. No somos capaces de verlo antes. Porque hay gente de 80 y 90 años que va a estar en su casa sin movimiento alguno, que por no molestar, porque no le ponga una multa o por no tener atención familiar, van a empezar a morir. Y luego sí. Luego ya entonces empezaremos a recomendar la práctica, la actividad física, como pasa siempre.
Javier, esta es tu opinión, que es la opinión de un deportista de alto rendimiento que está ahí en Pelayos de la Presa, en el pantano de San Juan, con otros 5 piragüistas que cada 4 años, cada 4 veranos, nos dan un montón de alegría. Cachoper, un abrazo, ¿eh?
Sí, un abrazo.
Un abrazo, Javier Hernán. Oye, ¿te imaginas, claro, porque dice Javier, no podemos entrenar, ¿te imaginas, Ángel, tener en tu casa todo lo que necesitas para entrenar?
Pues hombre, la verdad que estaría bien. Yo de hecho conozco a alguien que hace eso. Sí, sí, mira.
Preséntalo.
No, muy fácil. La gente de la gimnasia artística, imagínate, tienen más músculos que yo no tengo. Que yo estoy convencido de que su cuerpo genera músculos que yo no tengo, porque luego ves mi cuerpo absolutamente redondo y ves el suyo absolutamente definido y con músculos por todos los lados. Pero bueno, y claro, para mantener eso, pues hace falta mucho gimnasio. Y para tener un gimnasio en esta época lo tienes muy complicado, salvo que tengas un casoplón enorme o salvo que tu familia, justo en la planta de abajo de tu casa, tenga un gimnasio, que es lo que le ha sucedido a Rubén López, uno de nuestros mejores gimnastas.
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En una casa de la calle de Padua en Barcelona, ¿no?
Sí, ahí se ve, ahí estamos.
Que cuéntanos, bueno, tú estabas en Madrid, te fuiste a San Cugat, fueron cerrando uno tras otro y de repente pues a casa, con la fortuna de que tus padres, que se han currado toda la vida, tienen un gimnasio, ¿no?
Exacto, sí, sí. Parece ser que el virus me ha ido persiguiendo por todos los centros de alto rendimiento que he ido pasando. Estaba en Madrid y sí, cerró la instalación, el CAR de Madrid, entonces me vine para aquí, para Barcelona, porque yo de normal entreno aquí en el CAR de Barcelona y soy de Barcelona. Y nada, los pocos días de llegar aquí, pues cerraron también el centro de San Cugat. Ya se preveía que iban a decretar el estado de alarma y antes que quedar en mi casa dije, no me lo pienso, me voy para casa de mis padres, porque mis padres tienen un negocio desde hace 35 años, que es el gimnasio Bunkai, y entonces es un edificio que son pues 3 plantas de gimnasio y arriba tenemos la casa. Entonces me he venido para aquí para poder por lo menos que mi nivel de condición física no baje. Sí que es verdad que aquí no cuento con todos los aparatos de gimnasia, porque esto no es un gimnasio de gimnasia artística, sino que es un gimnasio de fitness, pero pues puedo eso, mantener mi nivel de condición física e incluso dedicarle más tiempo a la preparación física para salir de todo esto un poco reforzado.
O sea, vamos a ver, tú por la mañana te levantas, desayunas, bajas una escalera y te plantas en el gimnasio.
Exacto, yo me levanto de mi cama y en cuestión de 5 segundos estoy en un gimnasio. Bajo 10 escaleras y estoy en un gimnasio.
Tremendo. Eso sí, es lo que dice, claro, cuando dicen tiene un gimnasio en casa, esto es, un gimnasio en casa, ¿no?
Exacto, a eso me refiero.
¿No has adecuado alguna cosa a tu práctica deportiva? ¿Alguna has hecho, no sé, un potro, una anilla, no sé?
Lo que he hecho es que, bueno, cuento con anillas, pues estas que se utilizan en gimnasio, que son anillas de CrossFit, ¿no? Y aquí pues puedo trabajar las posiciones de fuerza específicas de gimnasia, pues obviamente las puedo hacer todas y algunos movimientos de vuelo en las anillas también, pero no puedo hacer gran cosa más porque no son unas anillas reglamentarias de gimnasia, entonces es difícil poder hacer los movimientos de gimnasia específicos en ellas.
Sí.
Y luego también cuento con un material que se llama AirTrack, que son una especie de colchonetas de aire que es para aprender a hacer acrobacias, y entonces en esas colchonetas pues simulo como si estuviera haciendo las acrobacias que hago en suelo, ¿no? Entonces, estos son los dos aparatos que más o menos puedo mantener un poco la actividad normal, por así decirlo. Y luego el resto de horas, que estoy entrenando unas 2 horas por la mañana y unas 3 horas por la tarde, pues las dedico a preparación física, pues tanto en sala de pesas como preparación física específica de gimnasia, como circuitos de CrossFit, circuitos de resistencia, elevar mi nivel de condición física. Y luego, pues todo el resto de aparatos que no puedo hacer, pues los estoy supliendo con un trabajo de práctica imaginada. Pues, por ejemplo, si los lunes yo en un entrenamiento normal haría un ejercicio completo en cada aparato y a día de hoy no puedo hacerlo, pues una vez que he acabado mi entrenamiento aquí en mi gimnasio, pues nada, me subo a mi casa, cierro ojos y me imagino como si estuviera en la sala de entrenamiento visualizando y sintiendo cada uno de los ejercicios.
Qué guay. Oye, Rubén, no llegues tarde mañana al entrenamiento, ¿eh?
No, que me espera el entrenador.
Eres crack. Rubén, un abrazo, gracias, cuídate mucho.
Un abrazo, nos vemos, muchas gracias.
Bueno, este es el paseo que hemos organizado con Ángel García y con Eri Frade, que, bueno, los deportistas españoles preparándose seguramente para una cita que no va a llegar en las fechas previstas, pero que en algún momento llegará. Ángel, ¿quieres decir alguna cosa más?
Nada, simplemente recordar eso, que tiene mucho mérito nuestros deportistas, pero que aquí hay algo mucho más importante en juego, ¿eh? Y que yo estoy completamente de acuerdo con este confinamiento, porque lo que se están perdiendo son vidas. Y evidentemente los deportistas llevan muchísimo tiempo trabajando y muchísimo tiempo soñando con unos Juegos Olímpicos que no se van a celebrar, con lo cual incluso esa petición con tanta urgencia de que les dejen entrenar va a carecer de todo sentido, pero que aquí hay cosas mucho más importantes en juego, hay mucha gente muriendo y que todos tenemos que ser responsables. No hay que salir de casa. Yo me quedo en casa, corro.
Un abrazo, Ángel. Muchas gracias, ¿eh?
Chao, chao.
Y ahora, señores, Berti con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Hola a todos. Sí, para recordar a todos nuestros oyentes que solo tienen hasta mañana para llevarse los 100 euros que regala Berti. Sí, porque solo hasta mañana, al contratar tu seguro de coche con Berti, además de un 40% de descuento, te vas a llevar 100 euros de regalo. Como lo oyes, 100 euros para ti. Date prisa, porque los 100 euros, como te digo, se acaban mañana. Entra ya en berti.es y contrátalo ya ahora mismo. Berti.es.
Muy bien, Gema. Si irá en la cama ya, ¿no?
Sí, ella desde hace mucho rato ya, sí. Afortunadamente, te puedo escuchar tranquila.
¿Y tú vas detrás?
No, yo te espero a ti hasta la una y luego ya sí.
¿Cómo te he puesto la trampa, eh? Bueno, un beso, Gema.
Un beso.
Hasta luego. Lo siguiente es una vuelta por el mundo. ¿Qué está pasando por el mundo?
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Pues nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche, a los
muchísimas
de la...
gracias por hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo.
Claro, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer, porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
No nos dejéis, por favor.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros. De todo corazón.
Hay que ser un tomate muy tomate para ser un tomate Adora. Porque solo uno de cada 10 tomates es elegido para llevar la etiqueta Adora. Garantía de sabor a tomate natural de huerta, tradicional y saludable. Con ese dulzor extraordinario, único y distinto. Busca la etiqueta Adora en fruterías. Ahora, tomate Adora. Infórmate en tomato-medioadora.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Me cambié a la mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente me atendió un profesional experto de la Mutua.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático.
una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola, lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Tú lees las siglas TAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Poh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, Estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Antes de Tokio y de Bolonia, segunda pista del reto Pedrito TJ. Pedro.
¿Qué tal? Muy buenas.
A ver, que estamos buscando un partido que se jugó en San Paolo y ¿sí? que no jugó Maradona.
Sí, uno de los mejores partidos para mí de la historia del fútbol, que se jugó efectivamente en el estadio del Nápoles, San Paolo, que no jugó Maradona. Ese partido, la pista de ahora, quedó 3-2 y los tres goles de un equipo los marcó un jugador que además no fue el mejor jugador del partido.
O sea, quedó 3-2 el partido.
Los tres goles del equipo que ganó lo marcó el mismo jugador, ¿sí? pero ese jugador no fue el mejor jugador del partido.
No fue el mejor. Joder.
No.
Pues metiendo tres, ¿cómo sería el otro? ¿No? Vale. Segunda pista de este reto, Pedrito. Nos queda una, ¿eh? Cuando demos la tercera, digo, a través de Twitter o a través del teléfono, el que nos llame, un libro que regala Pedro y otro que regalamos nosotros. Vale, Pedro, hasta ahora, hasta la tercera pista, ¿vale?
Venga, hasta luego.
Bueno, es una corresponsal prácticamente de la cadena COPE de el partidazo y de tiempo de juego de esta casa en Italia. Es Ángela Salvadores, jugadora del Virtus de Bolonia. Lo de Italia es dramático, o sea, lo nuestro es malísimo, lo estamos pasando fatal, pero Italia, la última cifra que tengo aquí apuntada es 4.825 muertos, 4.825 muertos, 42.681 infectados, más de 42.000 infectados. Hola Ángela, ¿qué tal, cómo estás?
Hola,
jugadora del Virtus de Bolonia. ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, también pregúntate un poco cómo estás, ¿no? Cómo lo llevas, que es un poco de terapia entre tú y los oyentes, ¿no?
Bien, bueno, con paciencia, pero se lleva. Yo ya llevo más de 2 semanas ya en esta situación y sin salir prácticamente de casa. Y bueno, creo que hay que mentalizarse y llevarlo pues lo mejor posible.
Las noticias son malísimas. O sea, cada noticia que te llega es peor que la anterior. Está en una situación muy mala, Italia, muy mala.
Sí, la verdad es que sí. Yo cuando entro a Twitter a ver las noticias o por internet, muchas veces lo tengo que quitar porque es que es demasiado fuerte todo. El otro día vi unas imágenes de camiones militares llevándose, bueno, pues gente que había fallecido, ¿no? Para llevarla a otras ciudades porque no daban abasto en Bergamo, que es la ciudad que era, ¿no? Y la verdad es que ese tipo de noticias impactan bastante y, bueno, tampoco hay muchas palabras para describirlo.
Sí, sí, sí. Oye, ¿cuál es la foto? ¿Cómo ha cambiado la foto en estos días de tu barrio? ¿Cómo, en qué notas que, no sé si se ha ido más gente o se ha podido ir, que tampoco te puedes ir, pero si no sé, ¿qué notas para pensar que estamos todavía ni siquiera en la mitad del camino?
Bueno, lo único que he notado más diferencia es que pasan más coches de policía por la calle. Yo tampoco he salido mucho. En mi casa hay un jardín, entonces ahí sí que puedo ver un poco la calle y eso desde ahí. Y no se ve mucha gente, pero la diferencia, lo que más se ve comparado con, por ejemplo, la semana pasada, es más coches de policía, sí.
Contabas hace unos días en el partidazo con Juanma que tenías ahí una, no sé, una cancha o medio cancha o una canasta de baloncesto y salías a echar unos tiros. Sí. ¿Sigues saliendo o ya no?
Sí, sí, no, aún sigo porque, bueno, eso está dentro de lo que es mi casa, ¿no? Entonces no estoy saliendo a la calle ni hay nadie conmigo. O sea, yo cuando bajo voy sola y está dentro de lo que es mi casa. Entonces sigo bajando porque primero que me encanta jugar a básquet y ahora mismo lo echo bastante de menos. y segundo porque así aparte hago algo, con me muevo un poco y corro y eso.
Estabas con compañeras, ya no estás, me parece, y que con los vecinos mantienes algún tipo de contacto o no.
Bueno, hay algún chico aquí, el de los jugadores, y que hay una compañera mía que aún está. Bueno, con ellos de vez en cuando coincido y les veo por ahí, por la zona y tal. Pero vamos, lo único.
Oye, Ángela, vais en Italia un paso por delante en dificultades que en España. ¿Estás viendo algo, porque imagino que hablas con España también, que estás viendo algo que invita a pensar que aquí hemos hecho algo mejor o que nos va a pasar menos dentro de la gravedad en la que estamos? ¿Hay algo que te invita a pensar eso o no?
No lo sé, porque al final el futuro no lo sabe nadie y con estas, bueno, con la situación que estamos viviendo cambia en un día, te cambia en dos, entonces no sé. Yo lo único que sí que veo es mucha gente que se está saltando pues lo de la cuarentena, ¿no? Que sale de casa con cualquier excusa, que ves a la cantidad de gente, ves, y yo leo los números de la cantidad de gente que ha parado estos días la policía por la calle por eso, por saltarse la cuarentena, ¿no? Por salir de casa. Y la verdad que me da muchísima rabia y, siendo sincera, creo que la gente que hace eso es muy egoísta y hasta un poco estúpida, ¿no? Y lo digo así de claro porque es que me pone mal a verlo desde aquí.
Dices aquí en España que está pasando aquí en España,
sí,
dices, ¿no?
Sí. La cantidad de gente que sale, que yo lo veo pues por las noticias y todo, que sale de casa, ¿no? Que es muy grave la situación y que solamente nos están pidiendo que nos quedemos en casa, que tenemos comida, tenemos calefacción, tenemos internet, no nos podemos quejar. Entonces, me pone mala de verdad ver la cantidad de gente que no lo cumple, que hay muchísima otra gente que sí, pero es que se necesita el trabajo de todo el mundo, la colaboración de todo el mundo para salir de esto. Y eso es lo que me da rabia viendo desde aquí de Italia, España.
Oye, Ángela, me estaba contando Bonrichetti, lo hemos contado durante la tarde, que hoy en Lombardía han prohibido ya definitivamente hacer el deporte al aire libre, que creo que hasta hace unas horas estaba permitido, ¿no?
Sí, se podía, si vas solo y cerca de tu casa o algo así, y ahora ya 100% todo cerrado y todo, sí. Bueno, si hay que llegar a esas medidas tan drásticas, supongo que es porque la situación lo requiere, ¿no? Entonces, todo lo que sea intentar solucionar la situación, pues bienvenido sea, aunque eso implique, pues, no poder salir de casa, la verdad.
Ángela, ¿de cabeza bien? ¿Estás bien?
Sí, yo estoy bien porque, bueno, no, o sea, hay mucha gente que está en una situación mucho peor que la mía, mismamente los médicos o enfermeros, enfermeras en los hospitales. Entonces yo estoy aquí en casa, vale, estoy en otro país, estoy sola, pero creo que no tengo derecho a quejarme realmente comparado con la gente que hay en mucha peor situación que yo ahora mismo.
Muy bien, Ángela Salvadores, jugadora del Virtus de Bolonia. Si en algún momento necesitas algo, tienes nuestros teléfonos. Si necesitamos alguna cosa tuya, no dudes,
no dudes que te
llamamos. Ángela, un beso, gracias.
Gracias, chao.
Hasta luego. De Italia, uno de los países que peor lo está pasando en el mundo, a Tokio. Se ha levantado para cogernos el teléfono un crack, un fenómeno. Es entrenador del Saga Bioners, creo que se dice así, equipo japonés, y formaba parte del cuerpo técnico que nos hizo campeones del mundo al baloncesto junto a Scariolo. Hola, Luis Gil. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, para mí. Buenas noches a vosotros.
¿Estás en Tokio?
Sí, he venido a Tokio este fin de semana porque no hay liga. Está parada en este momento otra vez, porque se inició otra vez el pasado fin de semana sin público, pero también ante las noticias que en el mundo muchos jugadores americanos decidieron volver a su país y hay una situación de incertidumbre, y la liga ha vuelto a parar otra vez, no por la situación que hay en Japón, sino por la situación del mundo, y va a tomar una decisión mañana o pasado otra vez, qué hace, si reanuda la liga, la cancela definitivamente o qué hace.
¿Hay algo abierto, digo, de deporte en Japón?
No, de deporte no, Japón tuvo una decisión muy drástica y nada más que hubo, no sé el número exacto de casos, puede ser 100, pero muy pocos casos, tomó la decisión de cerrar todos los eventos deportivos de todo tipo, cerró todos los eventos en los que hubiera aglomeración de gente, cerró los colegios y cerró las universidades. Eso ya fue antes de que yo fuera a las ventanas, o sea, casi hace un mes, tomó esa decisión drástica y la verdad que, bueno, controló la situación y en este momento, pasados 40 o 50 días desde el primer brote, hay alrededor de 800 o 900 casos en todo el país.
¿En Tokio qué se puede hacer? ¿Se puede salir a la calle? ¿Se puede hacer deporte en la calle o no se puede hacer nada?
Todo.
¿Todo?
En Tokio se puede hacer de todo, todo. O sea, en Tokio, vuelvo a repetir menos, que se prohibió los eventos deportivos y la aglomeración de gente. Yo he estado ayer en el parque más grande que hay en Tokio, toda la gente haciendo picnic, toda la gente paseando, toda la gente cenando, comiendo, todo. Menos, vuelvo a repetir, no hay teatro, no hay cines porque aglomera gente en un espacio cerrado, no hay deporte, pero se hace todo, transporte público. Eso sí, ellos, desde el momento que se tomó, desde que se produjo esto, se tomó una serie de medidas, como el tema de usar mascarilla cuando estuvieras en un sitio cerrado con mucha gente, todo el mundo lo hace, lavarse las manos al entrar o salir de cualquier recinto. Hay dispensadores de desinfectante en cualquier sitio que vas, tanto entras en un taxi como entras en el metro, como si entras en una tienda, como si entras en un bar, en un restaurante, siempre te lavas las manos. Y luego las distancias de seguridad se cumplen. Y también, como digo yo siempre, al final la cultura de Japón hace que también no haya mucho contacto físico. Ellos no se saludan dándose la mano, nunca. Ni dándose un abrazo, ni dándose un beso, como hacemos nosotros, sino con un movimiento de cabeza, con una reverencia, con lo cual no hay contacto físico. Esto hace, yo creo, supongo, que haya muchísimo menos contagio y haga que lo que te digo, con una vida absolutamente normal, salvo lo que te he dicho, haya habido muy pocos contagios desde hace más de 50 días.
Luis, ¿percibes que está tratando Tokio, Japón, por todos los medios de que llegue la cita olímpica, que está haciendo un esfuerzo dirigido exclusivamente a eso? No sé si te percibes o te llegan input a través de la gente que conoces, de que quieren, como sea, que se produzca esa cita, de la que ya hemos informado que cada vez está más difícil que se celebre.
Hombre, está claro que ellos quieren que se celebre, y además un poco es su comunicación continua, tanto por parte del gobierno como parte del Comité Olímpico Japonés. Pero es verdad, y te digo que al final se están tomando medidas desde el primer momento para que no se produzca ese contagio, pero se está haciendo la vida normal. O sea, también dentro de que ellos ya tenían una serie de costumbres, que para mí es lo que hace claro que el contagio no se produzca de una manera tan masiva como se está produciendo en Europa.
Luis Gil, un fenómeno. Gracias por cogernos el teléfono. Son las 8:01 de la mañana allí en Tokio. Cuídate, un abrazo muy fuerte. Gracias,
Nada, un abrazo a vosotros, bueno. Mucho optimismo y nada, un abrazo grande.
Vamos a por ello,
y si se puede, si hacemos las cosas bien, seguro que sí. Un abrazo grande desde aquí.
Un abrazo. Luis Gil, miembro del cuerpo técnico de Escariolo cuando ganó el último Mundial, gracias a Pilar Casado que ha permitido esta comunicación, como ha permitido esta Isaac Avilés. Hay una española muy buena en lo suyo, en patinaje artístico, campeona de España muchas veces, en Moscú, lleva varios días metida en su casa porque por ser española y la cuarentena a la que le obligan no puede salir de casa. Se llama Sara Hurtado. Hola Sara, Moscú, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, madrugadas para ti porque son las 2:02 en Moscú. ¿Qué tal estás lo primero? Sí. ¿Cómo estás?
Sí, sí, estoy bien. Estaba de festival en el Yo me quedo en casa festival ahora mismo. y muy bien, estoy aquí pasando la noche.
Oye, ¿vives sola con compañeros o con quién vives?
Vivo sola, sí, tengo mi apartamento aquí en Moscú y pues ha sido mi gimnasio, mi oficina, mi biblioteca, estos 12 días que llevo confinada, aquí he estado.
¿Cuántos metros cuadrados tienes de casa? Dime que tienes una mansión.
No, ojalá, no, es chiquitito, son como 40 metros, tampoco es muy grande, pero para mí más que de sobra. La verdad que he tenido suerte en eso, ¿sabes? No me he sentido súper agobiada.
Oye, ¿estás allí porque es tu habitual sitio de residencia para entrenarte después de España?
Sí, así es. Por desgracia todavía nosotros no tenemos un entrenador de mi disciplina en España, entonces no nos queda otra más que buscar instalaciones y equipo fuera de España.
Sí, un poco como Javier Fernández que se iba a Canadá, ¿no, Sara? Un poco como Javier que se iba a Canadá, ¿no?
Sí, así es. Bueno, un poco más difícil porque mi disciplina es muy, muy nueva en España y todavía no, o sea, no hay entrenadores nacionales. Javi sí que, de individual, sí que hay entrenadores internacionales, quizá no al nivel de Brian, que era lo que buscaba Javi, pero claro, nosotros es que es incluso más pequeñito.
¿Cuántos días te quedan para poder salir a la calle?
Me quedan 3. El martes ya puedo salir.
¿Y eso, o sea, Sara, cómo te lo controlan? ¿Tienes un salvoconducto que dice cuándo puedes salir a la calle o cómo?
Bueno, tu sello, nada más llegar al país,
¿sí?
El sello que te ponen en el pasaporte, pues con eso lo controlan. O sea, a nada que te pidan el pasaporte por la calle, lo miran y, claro, pues si te ven en la calle, a lo mejor te mandan directa a la cárcel o te ponen una multa.
¿Y qué te dijeron, Sara? Cuando pasaste el control de pasaportes, te dijeron, usted tiene que estar 14 días en casa. ¿Fue así o en España ya te avisaron?
Que va, sí, fue más de medios españoles. Porque ya en España salió la noticia que estaban tomando medidas el gobierno de Moscú para todos los que llegaban de países infectados. Y entonces yo pensé, bueno, a lo mejor hay, ¿sabes?, hay suerte y llego antes de que lo pongan para España. Y justo cuando aterricé, leía en Twitter, ala, España entra dentro de la lista de los... Y yo, jolín, qué suerte he tenido, ¿no? Y del aeropuerto fue ir directa a casa. Pero claro, es que te entra la pregunta ya personal, ¿sabes? De decir, jolín, y si a lo mejor estoy infectada y no
claro,
lo sé.
Claro, claro, es por conciencia social. Oye, Sara, allí en Rusia, claro. de momento, ¿qué ves? ¿Qué medidas hay? ¿Medidas fuertes? ¿No hay ninguna?
Pues en Rusia ya, desde que China dio la noticia, cerraron toda la frontera con China, o sea, porque están al lado,
sí,
o sea, son como vecinos.
Sí, sí.
Y ya entonces cerraron las fronteras terrestres. Pero claro, yo en mi avión viajaba con chinos, o sea, también hay mucha gente que viaja hacia Asia y hace parada en Moscú, o sea, Moscú es como la conexión entre toda la zona europea y toda la zona china, entonces están ahí entre medias de los dos focos. Y sí que pues eso, se han tomado todas estas medidas de a todo el que llegase de países europeos contagiados, guardar cuarentena, cerrar fronteras, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso sí que ha frenado muchísimo el despliegue y el que el contagio fuese tan rápido. Pero al mismo tiempo nunca se sabe. O sea, es que en realidad no sabes si están dando las cifras
reales,
sí. O no. Exacto, porque hay mucha gente que tampoco va al hospital a hacerse la prueba o a tratarse, sino que directamente dicen, ¡buf! Ay, pues tengo el frío agarrado.
Tengo el frío agarrado.
Y tiran con lo que hay, claro.
Muy bien, Sara. Sara Hurtado, 12 días en casa en Moscú. Está a punto de cumplir la cuarentena. Sara, qué fuerza, ¿eh? Mucho ánimo. Un besazo.
Muchas gracias. Igualmente a vosotros. There's a devil at your side, but an angel on her way. Someone hit the light, 'cause there's more here to be seen. When you caught my eye, I saw everywhere I'd be. And wanna go till you came on your own. Bueno, y un rato ahora para la diversión. ¿Se lo ha pasado la gente esta tarde viendo el torneo? Hola, Basteiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Este torneo que ha organizado
Unai
Ondulado.
Ibai Llanos, Manolo Lama. La Liga Santander Challenge, que es un torneo, sí, de los futbolistas de primera división jugando al FIFA 2020, que se está retransmitiendo por un canal de Twitch, que es donde suele moverse Ibai. También se está retransmitiendo en Movistar y en Gol Televisión.
Y hemos estado viendo un rato, está narrando de esta casa, este evento, Rubén Martín y Lama. Hola, Manolo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Corochano, aquí me tienes.
Oye, pero escucha una cosa, pero si tú ya narras el FIFA, ¿por qué te hacen ahora narrar otra vez el FIFA?
Pues mira, la verdad es que no lo sé, pero me metió este embolado Evia y,
sí.
Y bueno, jamás he tenido tanta reacción en cuanto a chavales jóvenes.
Claro, claro, tío.
Y sobre todo los amigos de mis hijos, vamos, esto era una locura. Está tu padre narrando, que sí, está tu padre narrando el FIFA, me decía. Bueno, pues
como si no hubieras hecho nada más en la vida, ¿no? Si no hubieras hecho ni Juegos Olímpicos,
no, parecía que los mundiales. Hombre, le contaba a Ibai que yo en 25 años que he grabado FIFA con Paco González, yo jamás había jugado FIFA. Hoy he narrado FIFA en directo, pero no he jugado al FIFA.
Sí, sí, sí.
Porque los que jugaban eran los futbolistas. Pero la verdad es que me lo pasa muy bien durante un buen rato.
¿Qué has hecho? El Getafe-Betis, ¿no? Que le ha metido una pana el Betis al Getafe.
Y 7-1 lo ha metido 7-1. El equipo de Borja.
Borja Iglesias a Jason, ¿no?
Jason. Y luego he hecho el Real Madrid-Granada, que ha ganado 2-0 el equipo de Asensio. El equipo de Martínez tiene mucha suerte el Madrid, porque ha pegado palos.
Ha hecho palos, sí, sí, ha hecho palos, sí.
Pero está bonito el partido, ese está muy igualado, muy bonito.
Bueno, has tenido momentos gloriosos durante la transmisión este de Ibai, que es un fenómeno. Ibai Llanos, que tiene, o sea, es un tipo que tiene una gracia innata, que y encima le llamas Unai ondulado, y el tío dice esto viéndolo 10 países, no sé cuánta gente en Twitch, creo que había 100.000 conexiones en Twitch o algo así.
En Twitch había 150.000 personas.
150.000, más la gente que lo estaba viendo aquí en España, en 10 países, dice, me has llamado Unai, que no tienes vergüenza, no sé qué, ha sido buenísimo, ¿eh?
Bueno, yo creo que es lo mejor que le ha pasado en su vida, que se le llamó Ibai. Porque le llamaban Ibai y le conocían solo 150.000, ahora ya le conocen 150 millones de personas.
Oye,
bueno, yo creo que ha estado, ha molado, porque no solamente por los 150.000 que están pinchados, piensa que lo ha retransmitido Gol, que lo ha dado Movistar.
Sí, ¿cuánta recaudación que iba? Que he visto como 15.000 o algo así.
18.000, creo que hemos estado ya por los 18.000.
Sí, que se puede uno... Esto creo que se hace por YouTube, ¿no? ¿Cómo se dona la pasta, Basteiro? ¿Cómo se
pues,
dona?
Pues dentro del perfil de Twitch hay una pestaña en la que te lleva a la página de donación, que va todo para UNICEF.
O sea, que si tuviéramos que hacer eso nosotros... La
y en las redes
sociales
te pone...
No, pero vamos ya grande. Pero vamos por 22.000 ya.
22.000 ya.
22.000, está muy bien, está muy bien.
22.000 euros.
Oye, ¿y qué te iba a decir? Pero
mañana tenemos que llegar... Yo no sé si vamos a conseguir los 100.000, pero vamos, doblar los 22.000 estoy seguro que lo vamos a hacer.
¿Qué te iba a decir? Que narras... es más difícil narrarlo que un partido de fútbol, ¿no?
Hombre, es mucho más difícil porque primero lo veo en una pantallita pequeña. Segundo, esa pantallita pequeña de repente me sale una mancha negra que resulta que eso se llama invitación de los colegas.
Sí, sí.
Luego, claro, hay futbolistas que más o menos el FIFA por los gestos los conoces. Hay otro que está un poquito más complicado. Luego tienes un pequeño delay, un pequeño desfase con Ibai. Pero bueno, más o menos hemos salido del paso como hemos podido. Hemos tirado un poquito de oficio y ahí nos hemos reído. No hemos pasado bien.
Que esto lo he contado muchas veces cuando yo... Muchas veces me llama Manolo por la mañana, porque estoy yo aquí currando y me llama Manolo, hablamos un poco de lo que hay y tal. Dice, aquí me tiene, niño, que vengo del FIFA, pero esto te hablo a no sé cuántas veces me puedes decir eso a lo largo del año. Pues la gente se cree que lo grabas ahí... En 3 días y ya está, pero vas no sé cuántas veces a grabar al FIFA.
Pues yo, fíjate, al principio era esto más o menos entre 7 y 10 días, ahora esto ya se está convirtiendo entre un mes y medio y 2 meses, o sea, esto ya es...
un mes y medio o dos meses vas allí a grabar, a decir el nombre, ¿cuántas veces dices un nombre propio de jugador?
Pues más o menos se suelen narrar 13.000 futbolistas por 3 intensidades, pues son unos 39.000 jugadores lo que suelen narrar.
Madre mía. O sea, pero ¿y Messi, por ejemplo, también 3 veces o dices más veces Messi?
Sí, no, 3 veces. Uno es intensidad como que tiene el balón, como Messi, y otra es intensidad como que puede ocurrir algo como Messi, y otra ya es que mete el gol Messi, entonces ya te vuelves loco ahí, gol de Messi, y algo así.
Eres un crack, un fenómeno. Oye, pues nada, pues es una iniciativa brillante de Ibai, y luego todo el mundo que se ha puesto ahí a currar. Y vosotros que lo hacéis genial y... Bueno, gente, decía Andrés Montes, a que tú conoces o conocías, que lo que tocara. Si tocaban chapas, chapas. Y esto es lo que haces tú, lo que toque. Si toca FIFA, FIFA. Y si toca fútbol, fútbol, ¿no?
Hombre, yo siempre digo lo mismo. Los que hemos ido a los Juegos Olímpicos hemos narrado desde una final de tiro con arco hasta una carrera de remo. O sea que...
Lo que toque.
Narrar FIFA tampoco me resulta muy complicado, ¿eh?
Bueno, Manolo, mañana más entonces, ¿no? ¿Cómo va esto, Basteiro? ¿Qué equipos quedan? ¿Cómo
pues
están las eliminatorias?
Mañana son los cuartos de final a partir de las 6:30. Los cuartos de final son Leganés Athletic, es decir, Aitor Ruibal contra Guruceta, Alavés Atlético de Madrid, Lucas Pérez contra Marcos Llorente, Eibar Betis, Edu Expósito contra Borja Iglesias y Villarreal Real Madrid, Morlanes contra Marco Asensio.
No está ni el Barça de Mallorca porque tienen contratos con otra empresa, ¿eh? Que no lo busque la gente porque no están ahí 18 equipos de los 20. Manolo, un abrazo muy fuerte. Oye, ¿quieres decir algo de Lorenzo Sanz, que tú conviviste en esa etapa también con él?
Pues mira, mandarle un beso fortísimo a su mujer y a todos sus hijos y decir que fue un tío con todos sus errores y con todos sus defectos, yo creo que fue un grande del fútbol, un tío que le devolvió al madridismo una sonrisa, con él que a nadie se le olvide que se ganaron dos Champions y además se ganaron dos Champions muy difíciles porque después de las seis primeras Copas de Europa el Madrid entró en un periodo de tristeza y él recobró no solamente el color, sino recobró los títulos y recobró algo que para mí fue maravilloso, ganar la séptima y ver aquella vez donde Madrid entero y el madridismo se echó a la calle, yo creo que fue irrepetible. Jamás había visto yo tanta gente en las calles como vi después de aquella séptima con el gol de Millato Villanastera.
Es verdad. Manolo, un abrazo muy fuerte, gracias.
Cuidaros mucho y a seguir currando.
Igualmente, un abrazo. Por si alguien no lo ha oído, así suenan Manolo Lama y Rubén Martín narrando el FIFA.
Hay que ayudar, venga, vamos, vamos, que hay que soltar la guita, esa que os guardáis siempre para salir de copas y de fiesta, hoy la tenemos que dar para ayudar en esta maravillosa iniciativa de Unai.
Hay falta, viene Trippier, ponme los cuchillos y va ahí, Trippier la juega abajo, el balón para el Atlético, ¿para dónde, Remiro?
Qué bonita la contra, ojo que se puede ir sola y va Borja Iglesias, mano a mano, mano a mano, mano, se lo mete, qué gol, 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 de la catedral del fútbol.
Bueno, falta de fútbol, el FIFA, con Lama y con Rubén Martín. Cada día estamos más cerca de volver a escucharles en un estadio de fútbol. Bueno, cosas que está haciendo la gente y que molan mucho. Por ejemplo, esta que les vamos a contar ahora. Sergio Turul. Hola, Sergio, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Qué te has inventado para mañana a las 11 de la mañana? Esto es a las 11 de la mañana, cada uno en su casa. Cuéntanos.
Correcto. Bueno, pues cada uno en su casa. Yo soy corredor de larga distancia. Entonces, mañana lo que hemos creado es la primera carrera solidaria, virtual y no competitiva. Cada uno desde su casa, para todos aquellos corredores y no corredores, porque también se puede hacer caminando y sumando pasos.
O sea, ¿en casa cuánto tiene que hacer cada uno? ¿A partir de las 11 de la mañana?
Exacto, pueden elegir entre hacer 3 o 5 kilómetros.
¿3 o 5 kilómetros? ¿Cuánto espacio tienes tú para correr?
Yo lo medí el otro día y tengo 10 metros a lo largo para poder hacerme mis idas y venidas.
O sea, tú tienes 10 metros. O sea, ¿qué sí. vas a hacer? ¿5 o 3? Tú 5, ¿no?
Yo voy a hacer los 5, sí.
Los 5, o sea, 500 veces, ¿no? 500 veces los 10 metros.
Muchas.
Muchas veces.
Muchas.
Oye, ¿y esto para qué lo haces? Porque esto tiene un fin solidario, ¿no?
Sí, correcto. Esto, bueno, Jorge Cremades inició una campaña hace unos días para recaudar fondos para material médico para el Hospital de la Paz en Madrid. Y la verdad que tuvo muy, muy buena acogida. En pocas horas superaron los 100.000 euros y ya se pusieron el objetivo de llegar a 200.000. Ahora mismo estamos en 195.000, o sea que nos quedan esos 5.000, a ver si mañana podemos conseguirlo. Y el objetivo de esta carrera solidaria es que cada uno ponga el precio que él estime, que él pueda, a su dorsal. Entonces cada uno hace la donación que quiera y pueda. Y eso es todo. Entonces,
¿Cómo dar la pasta, Sergio?
Pueden hacerlo a través de la página web. Nosotros en redes sociales hemos lanzado un cartel de la carrera donde está el enlace a la página web, que es en la página web de GoFundMe, que es un crowdfunding. Entonces, si lo buscan recaudar fondos para Hospital de la Paz, lo van a encontrar seguro.
Has dado una serie de consignas ahí para no molestar. Has dicho, si tienes gente abajo, hazlo descalzo. Si no puedes correr, no hace falta ir a toda leche, ¿no? Que trotes o andes, cada uno que... Di las cosas que has puesto para que la gente sepa lo que tiene que hacer.
Sí, al final son unos cuantos consejillos, también de sentido común, pero bueno, uno es despejar toda la zona donde vamos a estar caminando, corriendo, de muebles, despejarlo completamente, porque lo último que queremos es correr ningún riesgo. Esto ya lo decimos que es no competitivo, entonces aquí no hay tiempos, aquí no hay marcas. Simplemente es levantarse del sofá, activarse un poco y moverse, porque al final estamos entre cuatro paredes y es importante también pues sumar un poquito de pasos al día. Entonces, eso es una. Si tenemos vecinos debajo, pues descalzarnos para no molestar. Se puede hacer en calcetines o descalzo, no hay ningún problema. Y luego eso, a un ritmo muy, muy, muy suave y cada uno dentro de sus capacidades.
Bueno, pues esto es a las 11 de la mañana, cada uno en su casa. 3 kilómetros o 5 kilómetros y lo importante es donar pasta para el Hospital de la Paz. La iniciativa es de Sergio Turul y bueno, que cada uno se haga pues su Instagram o su vídeo en Twitter y que luego suba con un hashtag. ¿Qué hashtag ponemos, Sergio?
Sí, tenemos el hashtag Yo Ayudo Desde Casa.
Yo Ayudo Desde Casa. Vale.
Exacto.
Cosas como estas. Necesitamos cosas como estas. Sergio, un abrazo muy fuerte, que salga todo muy bien, ¿eh?
Nada, un abrazo y nos vemos mañana todos corriendo a las 11.
Eso es.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo.
Este grito del dúo dinámico de hace ya años se ha convertido en un himno para mucha gente. Y es un, pues sí, es una canción que te invita a pensar que en algún momento saldremos de esto. El otro día, el sábado pasado, cuando estábamos empezando, llamamos a Yolanda Cuevas, que es una prestigiosa psicóloga de la salud y del deporte, y le dije yo creo que la cabeza va a ser muy importante, va a ser muy importante. Y la hemos vuelto a llamar y nos ha cogido el teléfono otra vez, y se lo agradezco un montón, para preguntarle cómo nos ve desde lejos esa fotografía que hacen los medios y lo que ella está intuyendo, para que nos diga cómo nos está viendo. Hola, Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
¿Cómo nos ves?
Bueno, pues resistiendo, ¿no?
Resistiendo.
Bueno, yo quiero destacar un poquito, pues, que estamos ante una situación única, ¿no? Es decir, la diferencia con otras crisis o, bueno, situaciones de emergencia es que se dan en un determinado grupo de población, ¿no? Y aquí estamos todos, todos estamos ante un riesgo. Y estamos ante un reto no solamente físico, sino también, pues bueno, mental. Creo que hubo un boom, ¿no?, el fin de semana, en relación un poquito, pues bueno, ¿no?, a todas las cosas que podíamos hacer y para no aburrirnos y para poder estar en casa y aguantarlo y demás. Y creo que bueno, pues que se está produciendo también, pues bueno, ese desinflamiento, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. Y tenemos que reajustar un poquito expectativas, que esto no va de dos semanas, que va de más tiempo.
Eso es.
Y que cuanto antes la mente tenga clara hacia lo que, bueno, pues hacia lo que vamos y a lo que tenemos que resistir, pues más podremos dosificar todas estas ayudas, ¿no? Tanto a nivel, bueno, pues de ejercicio, de temas de alimentación, como de herramientas psicológicas. Yo sí que querría destacar que todas las herramientas psicológicas que estamos aportando y todas las pautas que estamos aportando los psicólogos, pues por ejemplo en redes sociales, tenemos que darnos cuenta que, bueno, pues que todas las personas no partimos desde la misma casilla de salida, ¿no? Es decir, había ya personas antes ya con un nivel de ansiedad X o con claustrofobia o con, bueno, pues con diferentes circunstancias o hipocondrias o, bueno, o un proceso de separación o un proceso de enfermedad. Entonces, bueno, todas estas estrategias un poquito de regulación nos van a venir bien, pero que como en el deporte, pues hay que entrenarlo. Entonces, que por favor, pues que la gente que pueda decir, ah, pues yo lo estoy llevando pues mucho mejor de lo que pensaba, ¿no? O yo no necesito pues estas herramientas. Pues bueno, que tengamos en cuenta que es mejor ir entrenándolas, no esperar a momentos en los que yo me encuentre pues mal, ¿no? Sino ahora ya no puedo dormir, o ahora ya estoy con un humor de perros, o ahora es que ya no me aguanto, no. Pues vamos a entrenarlas igualmente, es decir, yo siempre comparo esto como lavarnos los dientes. Nos lavamos los dientes todos los días para prevenir caries. No esperamos a tener caries para lavarnos los dientes. Entonces, dentro de nuestras rutinas, pues ir introduciendo, ¿no?, todas estas partes de entrenamiento y de gestión y de modulado de emociones, ¿no? Y muy importante que nos demos cuenta que es normal todo, bueno, pues todo el huracán emocional que podemos estar sintiendo, que lo anormal sería no sentirlo, pero que eso no significa que no podamos, pues bueno, ¿no?, pues entrenarlas, ¿no?, y ir acompañando un poquito las experiencias internas y aprender a calmarnos desde dentro y no de fuera hacia adentro, ¿no? Muchas veces sabemos pues que las personas regulan pues comiendo o bebiendo o fumando o apostando o compras online, ¿no? Yo tengo, bueno, conocidos y pacientes, ¿no?, repartidores y están overbooking, ¿no? Algo que no se puede entender, ¿no? Cuando se está intentando decir, bueno, pues si compras, habla con el proveedor que te lo pueden traer dentro de dos meses, que no creo que sean necesarios ahora ni una cazadora ni unos zapatos,
sí, sujetarnos,
¿no?,
un poco, que hay cosas...
Claro, porque a golpe de clic esto es muy fácil.
Muy fácil,
regularnos,
muy fácil.
Aprender a regularnos desde dentro, ¿no?, hacia afuera.
Bueno, Yolanda, gracias por el toque de atención y me quedo con lo que has dicho al principio. Empecemos a entrenar, que esto no termina la semana que viene, sino que vamos a ir un poquito más allá y que no nos pille desprevenido. Yolanda, pues hablamos, ¿vale? Que te agradezco un montón.
Un abrazo.
Las
palabras, claro que sí.
Gracias, Yolanda.
Venga, perfecto. Un abrazo. Adiós.
Yolanda Cuevas,
psicóloga. Y en casa, todos en casa.
Y todos en casa, eso es. Yolanda Cuevas, psicóloga de la salud y del deporte, ayudándonos cada día un poquito, cada sábado. Que ha hablado Rafael Nadal, lo van a escuchar en un momento.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Una enfermedad así, de pronto, nos abre los ojos.
¿Por qué no sales a la calle ahora, lo sabes?
Porque hay coronavirus.
¿Pero lo vamos a...?
Y le vamos ganando.
Abren la puerta al conocimiento.
Si estamos tomando las precauciones sanitarias adecuadas a la hora de meternos en un mercado...
El tiempo que pasamos en el supermercado tiene que ser el menos posible.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Berti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en berti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Enseguida Rafael Nadal. Antes, tercera pista del reto Pedrito TJ, que vamos a resolver, lo digo ya, a través del teléfono gratuito 950-6006. Pedro, la tercera pista y definitiva para averiguar un partido, un histórico partido de fútbol.
Sí, qué emoción eso del teléfono, ¿eh? Bueno, las pistas. Es un partido que se jugó en el estadio del Nápoles, en San Paolo, pero no lo jugó Maradona. Fue un partido que acabó 3-2 y los tres goles del equipo vencedor los marcó el mismo jugador, que no fue el mejor del partido. El mejor del partido fue un chico de 20 años, rubio, que 4 meses después fichó por el Barça.
Un rubio que 4 meses después fichó por el Barça. Fue el mejor del partido. Eso. Vale, perfecto. Pues en el 950-60-06... la respuesta ganadora para un libro que da Pedrito y otro que le damos nosotros. Pedro, ahora volvemos con la resolución, ¿vale?
Muy bien, hasta ahora.
Y ahora un mensaje que estábamos esperando desde hace tiempo. A ver qué dice el mejor deportista de la historia del deporte español, un superhéroe, Rafael Nadal.
Hola a todos. Bueno, simplemente, en primer lugar, quería disculparme porque he estado bastante tiempo fuera de las redes, pero bueno, son tiempos muy complicados para todos. Toda esta situación nos está sobrepasando y creo que todos lo estamos llevando de la mejor manera posible desde nuestras casas. Nada, simplemente quería mandar en primer lugar un mensaje de agradecimiento a todos los médicos, enfermeros, todo el personal sanitario que nos está protegiendo, igualmente a todas las fuerzas policiales, ¿no? Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército, todos los que hacen que nos sintamos un poquito más seguros, que están en primera línea de fuego, que al fin y al cabo pues son los que tienen más riesgo de contagiarse y a día de hoy pues son nuestros héroes, ¿no? Solo quiero manifestar mi admiración y mi máximo agradecimiento por todos vosotros. Muchísimas gracias. Unidos día tras día, cumpliendo con todas las normas que desde la sanidad nos aconsejan, quedarnos en casa, cumplir con todo lo que tenemos que cumplir para terminar con esta terrible pandemia lo antes posible. Gracias y nos vemos pronto.
Nos vemos pronto, Rafa. Rafael Nadal hablándole a la gente que le sigue, que es mucha en este país. Bueno, cosas que nos gustan, por ejemplo, Paco Grande. El gran Paco Grande. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Periodista de Televisión Española, haciendo un trabajo impagable, va a hacer una... No lo digo sinceramente, Paco, te lo digo, pero como lo siento, que va a hacer una... Bueno, va a dejar un legado para el futuro con una conexión vintage permanente, ofreciendo grandes reportajes. Bueno, que es un momento para... Yo sé que llevas mucho tiempo. ¿Cuántos años llevas haciendo conexión vintage?
Pues exactamente desde octubre de 2012, fíjate, así poco a poco y semana a semana o mes a mes, son casi ya camino de 8 años.
8 años haciendo, recopilando con un equipo, me imagino, las cosas que tenéis en Televisión Española, que tenéis un archivo fantástico. Y es buen momento, porque ahora va a venir Dani Senario para recomendar cosas, pero vosotros tenéis ya un archivo de un montón de historias buenísimas que se pueden visitar en a la carta de Televisión Española, ¿no?
Sí, bueno, yo incluso te diría que puedo ir mucho más allá. Se puede consultar también la Filmoteca Nacional y el Archivo del Nodo en la página de rtve.es, Filmoteca y Nodo, archivos de cine de los años 40, años 50, y a partir de ahí ya entramos poco a poco en la cinta, en el vídeo, años 60, 70, ya en a la carta. El archivo es inmenso. Yo, al principio, cuando empecé, mucha gente me decía, pero bueno, esto algún día se acabará. Y yo también lo pensaba, ¿no? O se te acabarán los temas o algo así.
¿Qué va?
Y te puedo asegurar que no se han acabado, ni mucho menos. Ni mucho.
Oye, el último de ayer, con un impacto bastante bueno, potente en los televidentes, es la Recopa del año 95 del Zaragoza.
A 45 segundos del final, ya menos, va a sacar Cedrún, no llegó Poyet, Linigan. El balón para Nagin, y Nagin lo que ha intentado es... ¡Va, tira Simán! ¡Gol! ¡Gol de Nagin! ¡Gol de Nagin! ¡Gol de Nagin! En el minuto 14 y 50 segundos.
Mira que José Ángel ha pasado la historia, Paco, por el gol de señor, pero este está fantásticamente bien narrado, ¿verdad?
Pero ¿quién no se emociona con esto? Yo me emociono ahora al escucharlo aquí en audio, me emociono en vídeo... 50.000 veces lo habremos visto, y 50.000 veces que te emocionas. Es verdad que José Ángel es famoso por el gol de señor, aquí no le sale el gallo,
sí.
José Ángel no tenía mucho tono de voz, pero sin embargo ahí se emocionó, que para que se emocionara José Ángel de la casa.
Bueno, es que el gol lo merecía, Paco, fue un gol desde el centro del campo,
escoraron
allí y daba una recopa, era tremendo. Sí. Oye, ¿cuánta gente vio esto ayer, Paco?
Pues la media, que para el nivel de teledeporte es mucho, fueron 400.000 personas, la media, pero hubo picos de 2 millones. O sea que
¿picos
eso...
de 2 millones viendo esto?
Sí,
¡madre mía!
Sí, picos, pero lo que se contabiliza al final es la media, que son 375.000 o por ahí. Como siempre, fue creciendo, y cuando llegó la prórroga más y cuando llegó el gol de Nagin, ya fue el tope máximo,
el
¿no?
El Nova más, sí, señor.
El Nova más.
Oye,
hay cosas muy buenas, por ejemplo, que los jugadores de ese equipo, esta mañana Xavi Aguado me decía... que estuvieron en un chat que tienen ellos comentando, y mucha gente salió a los balcones en Zaragoza a celebrar el gol como si fuera en ese momento.
No me digas.
Sí, lo hicieron.
O sea, ayer la gente, cuando se estaba transmitiendo el partido, cuando marcó Nagin, luego salió la gente a celebrar al balcón. Tremendo.
Salió a cantar y a celebrar el gol. O sea, eso es algo
buenísimo,
increíble, ¿no?
Buenísimo. Oye, ¿cuál es el próximo en el que has trabajado ya y vais a emitir?
Pues mira, ahora después del espectáculo sobre hielo de Javier Fernández, en nada empieza el de Blanca Fernández Ochoa, que hicimos en el mes de septiembre, que nunca hubiéramos querido hacer, pero que, bueno, había que recopilarlo en homenaje a la grandísima Blanca, ¿no? Y mañana se tiene previsto emitir la historia del Atlético de Madrid, primera parte, después se emitirá también la segunda parte, y ya se está empezando a trabajar, lógicamente, en una historia de que está hecho, porque durante todos estos años ha habido tiempo de hacerlo, del Real Madrid, de la séptima, del asunto de la portería.
Ah, qué bueno, sí.
Cuando lo del Borussia Dortmund, que recordarás que si no es porque los operarios del Madrid con Agustín Herrerín y demás están ahí dirigentes, el Madrid nunca hubiera conseguido la séptima Copa de Europa con Lorenzo Sanz, ¿no?
Te tengo que contar una historia de eso, sí. Que estaba trabajando, yo trabajaba en frente del Estadio Santiago Bernabéu, en Radio Voz. Te tengo que contar una historia de eso, que es brutal, de cómo ve un periodista llegar la portería al estadio, que es brutal.
¿La viste?
Hombre, claro, desde arriba, planta 17, llegando la portería, o sea, mientras la gente esperaba adentro, nosotros veíamos llegar ya la portería, brutal, es una historia brutal, bueno, imperdible eso. Oye, dime un Conexión Vintage que te tengas cariño tú, que se pueda visitar en A la Carta.
José Ángel Iribar, el Chopo.
Iribar.
Sí, 2 horas, se llama 2 horas con Iribar. Fui a Lezama, le entrevisté, y luego coordiné la entrevista con el Chopo, que al principio parece así un poco serio y distante, y luego todo lo contrario, es un personaje fantástico, yo no lo voy a descubrir ahora, ¿no? Y con lo que él nos contó, y con las imágenes que teníamos en el archivo, más cines que nuestro documentalista del programa, José Antonio Burriarán, sacó de la época en la que Iribar estuvo con tifus en el hospital, cines que hacía muchísimo tiempo que no se veían porque estaban en la torta de cine original, construimos la historia, fue la verdad muy muy duro hacerlo, ensamblar la entrevista con las imágenes, y yo estoy muy muy orgulloso de haber trabajado en ese documental de Iribar, ¿no?
Muy bien,
pues horas con Iribar.
Recomendado queda. Oye, me ha escrito Javi de la Casa, hijo de sí. José Ángel, que nos estaba escuchando, sí. Y nos manda un abrazo a los dos, y nosotros a él y a su padre, por supuesto.
Por supuesto.
Paco, gracias por pasarte por aquí, un abrazo, ¿eh?
Gracias a ti.
Conexión Vintage, hay que verlo. Bueno, ya está aquí el recomendador, que es Dani Senabre, que viene todos los sábados a recomendar cosas. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro. Muy buenas.
Bueno, tú no te aburres, ¿eh? Tienes un montón de curro por la tarde, sí, por la noche, no. Haciendo cosas. Me has dicho que hoy boxeo. El otro día fue
hoy
motor
boxeo.
Y hoy boxeo. Así que esto es tuyo, adelante.
Bueno, es un placer tratar el tema del boxeo, porque es seguramente de los deportes mejor tratados o con más productos audiovisuales maravillosos.
Sí, porque dice Garci que el cine le va muy bien el boxeo, y es verdad que le va muy bien el boxeo.
Sí. No vamos a recomendar, ya aviso, no vamos a recomendar las cosas típicas, es decir, no voy a traerte aquí...
Rocky, Toro Salvaje,
Million Dollar Baby, que ganó el Oscar a Mejor Peli, no, de esos no vamos a hablar. Tampoco voy a hablar de Ali, que es la peli con Will Smith, o de Huracán Carter, de Denzel Washington, que yo creo que son ya muy famosas, ni el documental de Thrill en Manila, porque ya lo hicimos un día en una sección durante...
Navidades o en verano, si no recuerdo.
Exacto, correcto. Pero, por ejemplo, hay otro documental que es maravilloso, que tampoco es que sea un descubrimiento, porque ganó el Oscar en 1996, pero que se llama Cuando éramos reyes.
Para estos dos afroamericanos, regresar a casa era muy importante.
El combate cobró vida por el deseo de Don King de hacerse famoso, separarse del montón.
George Foreman, no sabíamos quién era. Habíamos oído que era el campeón mundial y creíamos que
era... Bueno, es un documental de 1996, como digo, que ganó el Oscar y que, como estáis escuchando, narra el combate y todo lo que rodea al combate, que es casi más divertido, entre Ali y Foreman del 74. O sea, esto ya no es Thrill in Manila, sino sería Rumble in the Jungle, que es como se le llamó ese combate.
Sí.
Bueno, hay todo tipo de provocaciones, insultos de Ali a Foreman, que si eres feo, que si yo pensaba que eras blanco, no sé, no sabía nada de ti, no sé qué. Y sobre todo, Corro, lo más interesante es la figura de Don King.
Promotor de boxeo.
Exacto, promotor de boxeo, en el que, por cierto, se ha inspirado algún personaje. De hecho, hay muchas cosas de Rocky que salen de este combate, porque está James Brown cantando en este combate, en la figura de Don King, que también tiene su réplica en la peli de Rocky, y es, bueno, un personaje, en fin, del show business, que si la gente no lo conoce, hay que conocerle a Don King.
Bueno, canos hacia arriba, ¿no?
Sí.
Electrificado totalmente, sí, un personaje... Años 90 muy conocido, ¿no? En los años 90.
Siempre con abrigos de piel y siempre sacando lo mejor y lo peor de este deporte, porque hay otro documental...
Catalina, que lo sabes tú, que salen los Simpsons, con eso está dicho todo, ¿no?
Sí, salen los Simpsons, es un personaje muy muy imitable. Luego volveremos un momento a Don King, pero antes, otro documental, mira, mucho más desconocido, porque habla también de un boxeador mucho más desconocido, pero que tiene una historia que te la voy a contar en dos frases y creo que te va a interesar si es que no la conoces. El documental se llama Kasim the Dream. Kasim Auma es el nombre de este boxeador. Lo decía ahora un comentarista, dice, el hecho de que Kasim esté vivo es un milagro. Y ahora te cuento por qué. Antes déjame decir que está en YouTube. Y el anterior que hemos dicho también está en YouTube. Cuando éramos reyes está entero en YouTube. Ahora mismo no están, creo que ni en Netflix ni en Amazon,
vale,
pero
en YouTube
los tenéis.
¿Vale?
Sí, correcto. Kasim Ouma es un boxeador nacido en Uganda que cuando tenía 6 años, corro, lo secuestran y lo obligan a unirse al ejército, lo convierten en soldado. Entonces ahí, bueno, va creciendo, empieza a boxear, se le da muy bien y ve que es su billete de salida, que gracias al boxeo igual puede dejar de estar, entre comillas, secuestrado. Así que se va a Estados Unidos y ahí empieza una carrera. No es nunca un super hiper mega campeón, pero bueno, es un peso medio, lo hace bastante bien. Y este documental narra esa historia, tanto lo del ejército y el secuestro como el combate posterior.
Tiene muy buena pinta, ¿eh? Kasim the Dream,
sí.
Vale.
Correcto. Y este sí que es más famoso, el documental no lo sé, pero el boxeador seguro, porque es un documental de 2008 que se llama Tyson.
To be honest, I'm a jerk sometimes, and I think things that sometimes crash.
He took me in his house. He didn't even know me.
When I first come here, I said, "Wow, I could rob these white guys."
Hay varios documentales de Mike Tyson, corro, pero este todo el mundo, toda la crítica coinciden que es el mejor. Es un documental que fue ganador en Cannes de la Palma de Oro Mejor Documental y fue finalista en Sundance, o sea que no tiene el Oscar, pero bueno, tiene un buen currículum de festivales. Y es otro documental en que, por cierto, Tyson deja fatal a Don King, le insulta varias veces, dice que es un reptil, hijo de tal, en fin, hay mucha polémica.
Le he echado un vistazo cuando me ha dicho que lo ibas a recomendar y tiene muy, muy buena pinta este.
Sí, sí, sí. A mí Tyson, hombre, no me parece tan, tan, tan atractivo como Muhammad Ali, porque es otro nivel cultural seguramente, y otro, pero está muy bien este documental.
Vale.
Y saltamos al cine, porque siempre vamos cambiando documentales y películas, y en el mundo del cine hay muchísimas, como he dicho, de boxeo, que no vamos a recomendar porque ya son evidentes. Hay otra que se llama Cinderella Man con Russell Crowe que creo que vale mucho la pena.
I'm sorry, Jimmy. It's over.
Esta película narra también la historia, casi todo lo que voy a traer aquí es historias reales, menos una que de las que traigo hoy, pero siempre intentamos, como la de Rush, ¿no?, que sea o biopics o pelis que tienen que ver con el deporte que tratamos nosotros día a día en este programa, ¿no? Entonces, es la historia real de hace muchos años, eso sí, en los años 30 en Estados Unidos, de James Braddock, que es un boxeador que pinta muy bien, promete mucho, empieza a triunfar, dice, va a tener una carrera prometedora, pero tiene una lesión muy grave en la mano y se retira. Entonces lo deja, se pone a trabajar en el muelle y tal. Bueno, hasta que llega la Gran Depresión, el crack del 29, le falta dinero, está en la pobreza más absoluta y su manager, que es Paul Giamatti en esta peli, le consigue una pelea con el campeón de los pesos pesados. Y ahí es donde la película brilla.
Paul Giamatti,
no sé si
es Billions, ¿no?
Sí, correcto.
Paul Giamatti, sí, un actor
buenísimo. Entre muchas otras cosas.
¿De qué año es esta, Cinderella Man?
Pues no lo tengo aquí delante, pero yo creo que... No, debe ser 2004, 2005.
O sea, que
ahí.
No hace tanto, ¿no?
Creí no, que
era,
no, no hace
creí
tanto.
Que era incluso antes del año 2000, pero... sí,
ah, puede ser.
No, no, seguro que
yo diría
razón,
que es principios de los 2000, pero...
2005,
pero puede ser,
sí, 2005. No, o sea,
perfecto.
Tienes un tino perfecto. Oye, no, que aparte esta de Cinderella Man, ¿un par de ellas más que quieras recomendar?
Sí, muy rápidas. Una es The Fighter, que tampoco descubro nada porque estuvo nominada al Oscar. De hecho, lo ganó Christian Bale como actor secundario. Segunda sección, segunda semana y segunda vez que sale Christian Bale.
Sí,
cosa
es
que
verdad.
Me gusta. Y la otra es Southpaw, que quiere decir zurdo en inglés. Y que es la única que te traigo que no es real, no es la historia de nadie real, pero es una peli de boxeo muy recomendable en la que sale Jake Gyllenhaal y que está muy bien. De hecho, está inspirada en la vida de Eminem. Todo lo que le pasa a Eminem como persona no lo pudieron hacer como rapero porque ya hay una película de eso. Así que dijeron, bueno, pues lo vamos a cambiar al boxeo. Tenía que actuar Eminem en esa peli, al final no actúa, pero actúa Jake Gyllenhaal y está muy bien, Southpaw.
Muy bien, muchos deberes de... Dani, no se preocupen si no han cogido nota porque Daniel Asenjo lo pone en la cuenta de Twitter y ahí lo retuiteamos y pueden ir durante toda la semana echándole un ojo a lo que quieran. Dani, como siempre, gracias. Nos vemos si no pasa alguna cosa que nos haga encontrarnos durante la semana. Nos encontramos el sábado que viene. Un abrazo, ¿eh?
Será un placer. Un abrazo a todos.
Bueno, primero una cosa. Vamos a resolver el reto de Pedro Martín y luego Carlos Miquel con una historia también que tiene que ver con... videojuegos y lo que han hecho los pilotos, y luego Parra y su partido de la NBA que se puede ver en YouTube.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Al nuevo coronavirus.
¿Cómo se contagia el coronavirus? ¿Desaparecerá con la llegada del calor? ¿Afecta más a los hombres que a las mujeres?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es. José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tiene que dar tiempo a todo, pero primero lo importante. Se ha venido esta noche Pedro desde la sierra, desde su residencia de cuarentena en la sierra, a proponerles un reto a los oyentes, reto Pedrito TJ. Lo hacemos habitualmente en el local de Madrid entre semana y lo ha traído el sábado para que la gente se entretenga un poco. Y Pedro, recordamos un poco lo que buscamos, las pistas, y vamos con la llamada, que creo que hay ganadora, ¿eh?
Un gran partido de fútbol que se jugó en el estadio del Nápoles, en San Paolo. No lo jugó Maradona. Es que el partido quedó 3-2, los tres goles del equipo ganador lo marcó el mismo jugador, que no fue el mejor del partido. El mejor del partido fue un chaval de 20 años, y 4 meses después lo fichó el Barcelona.
Y llama al tiempo de juego Rocío. Hola, Rocío.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estáis?
Ay. Estupendamente.
¿Estáis bien? Nos alegramos un montón.
Viviendo el día.
Viviendo el día a día, eso. Oye, Rocío, ¿desde dónde llamas? ¿Desde qué ciudad llamas?
Desde Madrid, Madrid capital.
¿Madrid barrio? ¿Quieres decir barrio?
Sí, en San Chinarro.
En San Chinarro. Rocío, ¿cuál es cuál es el partido que está buscando Pedrito?
A ver, ¿qué partido es?
República Federal Alemana 3, Países Bajos 2.
¿Países Bajos o Holanda?
Y encima dice Países Bajos ya.
Le paso a
fenómeno.
Es que el que lo sabe es mi hijo y me ha pasado a mí el teléfono.
Ah, Rocío, pero que tú llamas como portavoz, ¿no? Pero que ¿y quién ha acertado?
Pablo, se lo paso enseguida.
Hombre,
que además,
claro,
muy
sí.
Fan de todos vosotros.
Muy bien, muy bien.
Gracias.
Adiós, Rocío, un beso fuerte.
Un beso fuerte, adiós.
Adiós. Hola, Pablo.
Hola.
¿Qué pasa? ¿Cómo que tienes que poner a una portavoz?
¿Qué es? Sí, es que no tengo 18 y
bueno. Y no puedes llamar por la radio, ¿no?
Sí.
Oye, ¿cómo lo has adivinado? Porque este partido es del año 80.
Me metí en Wikipedia y en los eventos salía la Eurocopa del 80 los resultados.
Sí.
Y salía la Alemania 3, Holanda 2 y ya luego Países Bajos 2 y ya luego
Países Bajos. Oye, porque el que hace 3 goles, ¿quién es, Pedro? ¿Quién es el que hace los 3 goles?
El que marca es Klaus Allof. Era un jugador muy importante de la Alemania de los 80 y de los 70, pero el mejor jugador fue Bernd Schuster, que con 20 años hizo su primera exhibición internacional y 4 meses después fichó por el Barça en uno de los fichajes más sonados de esos años.
Sí, señor, pues el premio va no para Pablo, va para Rocío, que tuvo el valor de ponerse en la radio. No, Pablo, te mandamos un par de libros para que pases la cuarentena, ¿vale? Y
vale.
Te agradecemos un montón que estés escuchando la radio a esta hora y que hayas entrado con nosotros. Cuídate mucho, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, Rocío y Pablo, los dos a
dúo. En casita, como aquí está.
Oye, me han dicho que acerta también Daniel de Sevilla, Esteban de Cambrils, sí. Javier de Pamplona y Javier de Tomelloso. Un abrazo para todos ellos y gracias por participar. Pedro, cuídate, un abrazo, ¿eh?
Sí, igualmente, chicos.
Hasta luego. Bueno, Carlos Miquel, hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, cuéntame lo que han hecho los pilotos, ¿a qué han estado jugando los pilotos?
Bueno, han estado haciendo carreras de eSports y están haciendo todavía. Ayer fue Carlos Sainz el que estuvo compitiendo en el Gran Premio de GT, del GT Sport, del famoso Gran Turismo, el famoso juego de Sony, con marca. Y bueno, pues estuvo compitiendo, hizo 3 podios en 4 carreras. Al final no pudo ganar porque se iba a decidir el que ganara la última carrera en Spa-Francorchamps con fórmulas. Pero bueno, no ganó porque se pasó de tiempo en una parada en boxes, porque ahí tienen repostajes las carreras, y le echó demasiada gasolina, con lo cual perdió tiempo, se quedó atrás, al final no pudo remontar. Bueno, es diversión en tiempos de escasez, los pilotos tampoco pueden entrenar, lo llevan bastante mal, están entrenando todos en su casa, pero no pueden ni coger un car ni arrimarse a lo que les gusta, que es el aire libre y las carreras, y eso es lo que están haciendo. Y mañana mañana vamos a tener Gran Premio de Bahrein virtual, porque todas las carreras canceladas, la Fórmula 1 organiza grandes premios con pilotos de Fórmula 1, entre ellos estarán...
¿Pero corren todos o los que quieren?
No, los que quieren. Los que de hecho, quieren. Verstappen ha dicho que no va porque no le gusta la aplicación.
¿Se ve en algún sitio, Carlos, esto o no?
Esto se puede ver en la página de Fórmula 1, en su YouTube, se puede ir en todos los canales oficiales de Fórmula 1.
¿Sabes hora o no?
Sí, sí, a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche mañana, los que quieren, los pilotos de Fórmula 1 que quieren, hacen el Gran Premio de Bahrein, ¿las mismas vueltas o qué?
No, 28 vueltas, la 28. Mitad. Y tendrá también su jornada, su tiempo de calificación. La principal estrella de momento citada es Lando Norris, y no han podido conseguir, eso sí, que Max Verstappen participe, porque dice que no le gusta el juego de Fórmula 1 que utilizan para hacerlo.
Oye, la semana pasada, el sábado pasado, llamamos a Roland Rodríguez,
sí.
Piloto, GP2, muy cerca de la Fórmula 1, porque se ofrecía llevarle comida a la gente que no pudiera bajar a por ella en el barrio de Salamanca de Madrid. Y hoy le volvemos a llamar porque
ha competido.
Porque
sí.
ha competido.
Sí, con Sainz. Sí.
Roldán, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, amigos.
El caso es hacer alguna cosa para salir en la radio, ¿no?
Como vosotros.
Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo fue esto?
Bueno, pues fue un eventazo, fue súper divertido, la ¿sí? verdad. Y además tuvo mucho seguimiento, lo dieron en Marca, en YouTube de Marca.
Sí.
Lo he mirado esta mañana y habían visto 60.000 personas.
Vaya.
Que no está nada
sí.
mal.
Sí, sí.
Esta mañana. Y
casi gana Rodán, casi, os cuento a los oyentes, que se quedó a 200 metros de ganar la carrera en Suzuka.
¿Sí?
Sí, macho. Me quedé sin gasofa. entré a repostar. Y bueno, fui primero prácticamente toda la carrera, salí a sexto, me puse primero en la vuelta 2 o 3, luego paré a repostar, y claro, tienes que medir tú la gasolina que le pones al bicho. Y apuré y me quedé seco a 200 metros. Pero,
¿Con qué coche ibas?
Íbamos todos con el mismo coche,
¿sí?
Y corríamos en 4 circuitos diferentes, con 4 coches diferentes, pero todos el mismo siempre, ¿vale? De manera que ahí no había ni ventajas ni desventajas, todos con el mismo coche. Y ya os digo, 4 carreras diferentes. El primero fue con un McLaren como un GT4, un McLaren 650 creo que es GT4, luego un GT3, luego un formulilla pequeño, y luego ya fuimos al Super Fórmula, que es como un Fórmula 1. Y fue un eventazo, la verdad, súper divertido.
Roldán, ibas ligero de gasolina, claro, tan rápido, tan chulo, aquí voy yo, no me pesa el coche y tal, y cuando llegas allí a 200 metros, ¿qué pasa, no?
Pues fíjate, es que claro, éramos... Bueno, estaba Carlos, que la verdad que una pasada poder contar con él. Estaba Lucas Ordóñez, estaban 2 pilotos profesionales de esto del Sim Racing con Sony, con PlayStation. Estaba Miguel Ángel Moyá, el futbolista, algún youtuber, o sea, había nivel, ¿eh? Y fue muy peleado. O sea, el que ganara allí es porque no solamente va rápido, sino que además se desenvuelve bien en adelantamientos, peleas, porque hubo para dar y recibir, vamos.
Bueno, tú repartías, Roldán, tú eres muy educado en el micrófono, pero repartiste cera de la buena, vamos. O sea,
soy peleón,
algún adelantamiento que te mete en un palo Charlie Whiting, el pobre, que para descanse, que no veas.
Pero fíjate, yo cuando corría al nivel alto, en fórmulas y tal, la GP2 y todo eso, era los comisarios se iban a comer cuando corríamos nosotros, o sea, que yo era la guerra. Y entonces, claro, estoy hecho pues a base de pelear un poquito.
Muy bien, Roldán, que gracias, tío. Que cuídate, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Roldán Rodríguez, segunda semana consecutiva aquí en el tiempo de juego. A ver qué hace para entrar en la tercera semana.
Bueno, está haciendo en su Instagram, hace sí. también tablas de ejercicios. Es que está muy activo en redes.
Me parece correcto.
No ha sido fácil contactar con el que tengo que decirte porque no para. Sí, sí, porque está haciendo siempre Instagram Live. El otro día hizo uno con Antonio Lobato haciendo abdominales y bueno, que a mí no me va a pillar, con lo cual el Roldán no hay ningún problema.
Oye, bueno. ¿Tienes un minuto para contar una cosa de Carlos Sainz, pero no más, que tengo que hacer otras cosas?
No, pero está bien.
Estamos en otra cosa, pero bueno, también hay información deportiva, venga, sí.
No, la información es importante. El otro día la FIA aprobó y la Fórmula 1 aprobaron que se van a mantener los chasis de 2020 a 2021. 2021 era el año del gran cambio en el diseño de los coches para tener más adelantamientos y para cambiar un poco el orden de fuerzas de la Fórmula 1. Como van a llegar muy justos, pues han decidido alargarlo. Como va a haber menos tiempo para poder desarrollar el coche, bueno, pues se alargan los chasis del 20 al 21. ¿Qué pasa? Que McLaren cambia de motor. con lo cual vamos a ver cómo lo resuelve. En principio le autorizan a adaptar el chasis de este año al año que viene, cuando en vez de llevar motor Renault, lleven motor Mercedes. A ver si McLaren es listo y aprovecha y cuela un chasis nuevo, porque como sea una adaptación chapucera, puede ser un problema para Carlos Sainz si sigue en McLaren, que tampoco está seguro, en 2021. Y a ver qué pasa también con el hecho de que no cambien las normas para 2021, porque ese cambio de normas era una de las condiciones que le gustaban a Fernando Alonso para volver a la Fórmula 1. A ver qué decide también el piloto asturiano.
Vamos a ver dónde terminamos. De momento lo ha contado Carlos Miquel. Carlos, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, compañeros.
Hasta luego. Parra Center, Rubén Parra. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas noches, Corro. Aquí estamos, décimo día de...
De confinamiento, ¿no?
De confinamiento, sí.
Bueno, vamos a ir pensando en que hay que alargar un poco esto.
No, yo lo llevo bien, ¿eh?
Sí, bueno, sí, sí. Haciendo
estoy
cositas.
Estoy currando y cuando lo curro leo, juego a la veo series. Sí.
Sí. Hiciste el otro día una lista de partidos que se pueden ver en YouTube, que te dije yo, digo, a ver si puedes hacer una lista de partidos que se puedan ver en YouTube de la NBA históricos. Y bueno, vamos metiendo, ¿no? No sé si tienes hoy uno o un par de ellos que quieras decirle a la gente que le eche un ojo.
Mira, hice una lista primero de cinco partidos, que fue la primera que subí el miércoles, y hoy he subido los otros cinco partidos. A ver, elegir en la NBA es complicadísimo porque pues hay un montón. El otro día, por la tarde contigo, di el de los el mayor número de puntos, que es el partido de Denver contra los Pistons del 83, y hoy quería recomendar uno que... Supongo que el que sea amante de verdad de la NBA lo ha visto, pero el que no sea amante de verdad de la NBA tiene que verlo, porque es el día de la famosa frase de la River de hoy Dios se ha disfrazado de jugador de baloncesto.
Qué bueno, sí, sí.
Era eliminatoria de playoff ante los Celtics del 86. Los Bulls pierden, pero Michael Jordan mete 63 puntos, que es el récord de puntuación en un partido de playoff. Y es una pasada ver a un pipiolo Jordan, pero pipiolo, está todavía muy fino, no está. Luego ya cuando empezó a ganar anillos, se puso mazas, estaba fuerte, y en la última época de su carrera estaba muy fuerte, físicamente era un toro. Pero ahí era un chaval, llevaba apenas 2 años en la liga. Y es una pasada ver cómo flota en el aire. O sea, yo no he visto a nadie nunca mantenerse en el aire con la delicadeza y la belleza que lo hacía Jordan. Y luego te da la oportunidad de ver a los Celtics del 86, que posiblemente sean los mejores Celtics de la historia.
¿Qué ponemos entonces? Chicago, Celtics 86 y sale, ¿no?
Hay que poner exactamente Jordan 63 points. Si pones eso... te sale el vídeo, te pone VS Celtics 1986, que es además con el sonido de la radio de Chicago, y claro, el narrador flipa, porque es que lo de Jordan es para verlo.
Vale, Dani me dice que lo pone en Twitter, ¿vale? Jordan 63 points para ver ese partidazo. Parra, un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo fuerte, chao.
Peaky Blinders, como Basteiro. Basteiro, tres o cuatro cosas que nos dejemos por contar que le puedan llegar a la gente, no sé si interesar, pero que le puedan llegar a la gente.
Pues noticias del día de hoy, por ejemplo, de baloncesto. El Breogán Lugo, baloncesto de la Oro, se va a coger a un ERTE. En el Fenerbahce, varios jugadores han sido trasladados al hospital con síntomas de coronavirus a la espera de los resultados. En Fórmula 1, Hamilton ha desmentido en redes sociales que tenga coronavirus tras unos rumores. Dice que no tiene síntomas y que no se hará la prueba porque hay gente que lo necesita más. En balonmano, Javi Gracia, responsable de la Night Asun, ha dicho en EF que la idea de Asobal es dar por finalizada la temporada. En rugby, los clubes de División de Honor han decidido suspender la temporada y no volver a jugar. Y en cuanto a cancelaciones en el día de hoy, en hockey hielo, la Federación Internacional ha cancelado el Mundial. Se iba a jugar en Suiza del 8 al 24 de mayo. Y para quien no tenga plan hoy por la noche o entretenimiento, esta noche, durante esta madrugada, se va a celebrar en Jacksonville, en Florida, aunque parezca mentira, una velada de MMA, de artes marciales mixtas. Eso sí, va a ser a puerta cerrada.
Vale, del fútbol, positivos del día, Buley, que ya lo contaron el otro día y se ha confirmado el mismo, Buley en el Español. En la Juve, Dybala, positivo por coronavirus. Paolo Maldini, positivo por coronavirus, es del Milán, en la leyenda del Milán. Bueno, ya saben que ha fallecido en el día de hoy el presidente del Real Madrid, 95-2000, dos Copas de Europa, Lorenzo San.
Este es un recuerdo imborrable de aquella famosa final.
Panucci coge un balón. Centra hacia la izquierda, además.
Roberto Carlos tira, yo no sé si tira a puerta o es un centro intencionado. Miyato ya además la coge con la pierna derecha. Pienso que la va a pasar Morientes. Sin embargo, hace un quiebro con la derecha, se la pasa a la izquierda. Yo no he sentido nada igual en el fútbol nunca. Jamás. Yo, 5 minutos antes de acabar el partido, me levanté. No pude aguantar. Me fui. No llevamos champán porque aquello de que daba mala suerte el pensar que teníamos que llevar el champán para celebrarlo. Y cuando acabó el partido, la Juve nos cedió el champán.
Además, yo creo que después de 32 años, que fue una fecha demasiado, era demasiado tiempo para el Real Madrid, ¿no? Estar tanto tiempo sin una Copa de Europa. Y creo que cambiamos la tendencia, porque a partir de ahí.
Con el reconocimiento al trabajo de todos mis compañeros en toda España, en el tiempo de juego, les voy a dejar en la mejor compañía, que no lo duden, es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya lo saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.